lo podíamos imaginar y llevábamos años soñando con ello.
Quizás sí, se escuchaba un eco, como un grito que nos latía dentro.
Cada vez nos sentíamos peor y nos habían convencido de que no podíamos hacer nada.
Nos comía la rabia, no nos dejaba hablar.
Con el cansancio de protestarle solo al espejo.
Con la impotencia de creernos insignificantes.
Vendiéndonos el futuro, robándonos el presente.
Alguna voz aullaba, protestaba en la oscuridad.
A veces se unían ecos que se apagaban en la impotencia de no cambiar nada.
Y un día, todo cambió.
Todo cambió.
Todo cambió.
Todo cambió. Y nacía algo que nadie podía sospechar. La suma de todas las voces, de toda esta rabia contenida y masticada, explotó. Madrid, 15 de mayo, 6 de la tarde, los leones de Cibeles rugen, Madrid despierta. Nos echamos a las calles por miles, no estábamos solos, y tras la rabia del 15M, en el que la plaza volvió a quien pertenecía.
La gente toma la calle como el lugar de encuentro para todos, y poco a poco empieza a crecer, una unión entre movimientos organizados, montando un campamento que trabajaba por buscar los puntos en común, trabajar por encontrar soluciones viables a la situación político-económica y social, todo a través de asambleas y consenso, todo basado en el respeto y el acuerdo mutuo.
El motor de todo esto es la dignidad de cada uno, la inspiración de todos a un mundo mejor, la aspiración a un mundo libre. Con esta necesidad de conmover, con ese sentimiento que apapa el sol, nace Rarayo Agora Sol.
Somos parte de las personas congregadas en Sol, deseosas de explicar y difundir lo que aquí se está construyendo, las que desde hoy invaden este espacio de la red. Lejos de querer centrar en una la voz de todo este movimiento diverso, nuestros esfuerzos se centran en crear un medio de comunicación propio, que ofrezca una plataforma de información creada por y desde las personas participantes. Los medios convencionales son incapaces de reflejar el día a día de toda la gente que está trabajando en las asambleas. Solo desde la propia plaza podemos entender el funcionamiento de esta nueva democracia.
Conscientes de la pluralidad que todo el equipo de Agora Sol y de acuerdo con la filosofía clave del movimiento 15M, manifestamos que creemos imposible renunciar por completo a la subjetividad, porque consideramos que la objetividad se consigue por la interacción de puntos de vista subjetivos, plurales, diversos. Pretendemos ofrecer toda la información que la plaza nos permita.
Todos los testimonios vertidos en esta emisora son responsabilidad de quien los emite. Cualquier persona del movimiento puede convertirse en redactor, locutor o técnico. Desde aficionados a personalidades públicas pueden adherirse a la radio, todas ellas desde una posición de igualdad. Queremos abrir un espacio para la autocrítica, tanto de la propia radio como del movimiento. El único modo de crecer es buscar en nuestros propios errores. Abrimos, pues, un espacio de debate.
Dando siempre prioridad en nuestra parrilla a los contenidos relacionados con la actualidad de Sol, se pretende crear programas de contenidos más amplios, como reportajes, debates, entrevistas, análisis, cultura y música. Renunciamos a un estilo panfletario, así como formal. Estamos hartas de mensajes vacíos, promesas políticas y discursos entrevesados. Seguiremos la filosofía de la plaza que nos vio nacer, tratando temas relevantes de un modo cercano.
Ha llegado el momento de decir basta a los medios convencionales. Si queremos autoorganizarnos, también debemos autoinformarnos.
No es en absoluto nuestra misión renovar las instituciones ideológicas, sino innovarlas mediante sugerencias continuas e incesantes para la mejor utilización de los aparatos en interés de la comunidad. Tenemos que estremecer la base social de los aparatos radiofónicos y discutir su empleo. Bertolt Brecht.
Teoría de la radio, 1932. Ha nacido algo nuevo.
Buenas tardes. Son las 2:16 y comenzamos el boletín informativo de Agora Sol. Hoy, en el día 12 de la Acampada Sol, el programa de actividades no ha disminuido. A continuación, les ampliamos lo más destacado.
A las 5 de la tarde, todo el que quiera podrá acercarse al sol para aprender a construir cocinas solares.
A las 7 de la tarde en la Plaza de Pontejos habrá un taller de masajes y osteopatía.
A la misma hora se ha convocado una concentración en la Puerta del Sol. Los ciudadanos están invitados a ejercer su derecho de reflexión sobre el pensionazo. Para aprovechar la coyuntura se realizará una macroasamblea a las 9 de la noche.
Antes, a las 8 de la tarde, se reunirá en la Asamblea Educacional Especial. A esa hora se repetirá el pasacalle de ayer, banqueros y obreros, en la calle Arenal. Se trata de un grupo de amigos cirqueros que intentan reflejar la cruda realidad que vive la gente hipotecada desde una visión cómica.
A las 9, en la recta final del día, en la Plaza Jacinto Benavente se llevará a cabo un taller de narrativa y tertulia, ensayo sobre la ceguera y el clown Burgones a la calle.
Para finalizar, en la Plaza Ópera se podrá disfrutar de la performance El Renacer.
Por otro lado, son numerosos los medios que informan acerca del descontento generalizado por parte de los comerciantes. Desde la Comisión de Información nos aseguran que los comerciantes están de acuerdo con los motivos de la acampada.
Que los comercios están hasta las narices y que pasa. Mentira.
Hay opiniones diversas en cuanto a la relación con los comerciantes, pero desde la Comisión de Información nos informan de que ya se ha organizado una comisión de solidaridad con pymes y vecinos, que está en constante contacto con los comerciantes para apoyarse y colaborar conjuntamente. Dicen que a los comercios les interesa que esto salga bien, porque para reactivar la economía española es necesario reforzar las pymes. Ayer ya se quitaron las pintadas y los carteles de las fachadas de los pequeños y medianos comercios. En los edificios de las grandes empresas, como el Corte Inglés o Vodafone, se ha dejado todo como estaba, porque van a seguir ganando mucho dinero igualmente. El objetivo es luchar contra estos monopolios que obstruyen las pymes.
Desde ayer hemos podido ver la estructura de una cúpula en el campamento que ha sido construido por unos arquitectos simpatizantes del movimiento. Cuando esté terminada, albergará Farmacia 3, Psicología y Terapias Naturales. Escuchamos un miembro de la Comisión de Terapias Naturales.
Viene a sustituir algo que está funcionando muy bien y allí vamos a tener más...
La cúpula está situada en un lugar donde no molesta a nadie y completamente libre de paso. Cuando finalicen su construcción la podremos reconocer por su gran tamaño y porque estará forrada con una tela blanca con el mapa del mundo.
Cada vez más plazas están juntando a la lucha del movimiento 15M y ayer en Atenas se manifestaron 25.000 personas. A continuación vamos a leer un comunicado en griego y en español de un compañero griego residente en Madrid.
Ελληνίδες και Έλληνες, καλημέρα από Μαδρίτη. Να είναι σήμερα η αρχή μιας νέας εποχής για τον ελληνικό λαό που η δικτατορία των αγωνών ήθελε να τον εξαφανίσει. Οι πολιτικο-οικονομικές ηγεσίες ήθελαν να σας υποβάλουν στην έταξη πραγμάτων που επικρατεί παγκοσμίως. Πάντως, η υπομονή των ανθρώπων τελειώνει και η αντίδραση είναι αναπόφευκτη. Συγκινηθήκαμε όταν διαπιστώσαμε πως πολλά από τα σύμβολά σας μοιάζουν με αυτά που είδαμε την περασμένη εβδομάδα στην Πόρτα del Sol, που, όπως η πλατεία Συντάγματος και οι άλλοι χώροι συγκέντρωσης των Ελλήνων και των Ισπανών, αποτελεί κάτι σημαντικό για το μέλλον της ανθρωπότητας. Έλληνες, συνεχίστε να...
Griegas y griegos, buenos días desde Madrid. Que hoy sea el inicio de una nueva época para el pueblo griego que la dictadura de los mercados quería aniquilar. Las clases dirigentes os querían sometidos al nuevo orden mundial, pero la paciencia del ser humano se acaba y la reacción es inevitable. Estamos emocionados por haber encontrado tantos símbolos parecidos a los que vimos la semana pasada en la Puerta del Sol, que como Plaza Sintagma y todos los otros lugares donde se concentran los españoles y los griegos, constituye una señal importante para el futuro de una nueva humanidad. Griegos, continuad luchando. Tenéis nuestro apoyo incondicional.
Desde la redacción de Ágora Sol nos despedimos y les dejamos con una tertulia sobre el movimiento del 15M. Comienza ahora la tertulia en Ágora Sol con Joan Leiro y Julio Arrojo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas allá donde nos estéis escuchando, bien sea en Londres, en Holanda, en Argentina o en cualquier otra parte del mundo.
Exactamente, Juan, nos escuchan en todas partes del mundo, espero. A ver qué...
Bueno, también en Siberia, ¿no? Tenemos ahí a un ciudadano que sea...
siberiano que se manifestó solo en una plaza. ¿Y qué hicieron? ¿El fuego por él o...?
Bueno, no lo sé. Yo creo que al menos ha salido en las portadas de varios periódicos internacionales. Desde aquí también nuestro apoyo con ese ciudadano. Empieza el tiempo de diálogo de esta primera tertulia del Ágora. Un Ágora que, créanme, da mucho de sí, porque las propuestas para crear una sociedad más justa son diversas, interesantes, muchas de ellas, y basadas sobre todo en la realidad de los problemas que atañen a las personas, a usted que nos está escuchando y a, en definitiva, todos aquellos que están viendo cómo derechos están siendo vulnerados día tras día. De quienes se acercan a esta Puerta del Sol y en otras plazas como la de Cataluña, en Barcelona, Granada, Santiago de Compostela y otras tantas ágoras en España que intentan buscar respuestas a los desafíos del presente, porque esto ya es cosa del presente. Del estado del bienestar, la dignidad de las personas o su derecho a protestar, a que les escuchen esas clases que gobiernan el bien de la ciudadanía. Estos últimos días ha habido muchas informaciones sobre qué es esta movilización ciudadana, qué es el 15M, qué reclama, cómo se organiza, cuál es su nombre. En definitiva, sabemos que hay un exceso de información sobre una protesta generalizada, espontánea y que tiene como fuerza motriz conseguir un mundo más ecuánime, más justo, más amable y en el que los últimos decenios se han perdido valores y se han privilegiado cuestiones mercantiles por encima de las humanas. Pasamos ya a dar la bienvenida a nuestra tertulia del Ágora, a nuestros contertulios. Tenemos por un lado a un miembro de la comisión de legal, él es abogado, se llama Jesús, también a un miembro de la comisión de política a largo plazo, David, bienvenidos a los dos, y tengo que dar un saludo muy cariñoso, muy especial a una persona de esas a las que da gusto verdaderamente escuchar por su experiencia, por su sabiduría y porque nos va a arrojar bastantes directrices por donde quizás debemos de tomar las riendas. Profesor Monleón, José Monleón, bienvenido a esta tertulia.
Muchas gracias, para mí es un honor y una satisfacción que hayáis pensado que podía estar aquí. Os he estado siguiendo estos días y gracias por permitirme participar.
Bueno, vamos a dar unas pinceladas sobre el currículum de José Monleón. Él es el fundador y director del Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo. También fundador y director de la revista Primer Acto. Por cierto, sepan que es la primera publicación que se hizo sobre una revista de teatro en 1957 en España. Y bueno, vamos a empezar la tertulia, pero Julio, antes recuérdanos cuáles han sido, por entrar un poco en la materia, por poner en antecedentes este movimiento que ya lleva 10, 11 días siendo portadas de muchos medios de comunicación, recuérdanos algunas de las noticias más relevantes que nos han parecido.
Bueno, pues hemos recogido parte de los ríos de tinta que han corrido durante estos 15 días y vamos a empezar por internacional y decir que en los primeros días de la acampada el Wall Street Journal trataba las propuestas en su portada y hablaba de cómo los ciudadanos piden la reforma del sistema político en España y de la economía. Por otro lado, el diario inglés The Guardian recoge en una crónica de Jerry Strelet y John Hooper cómo la indignación por el recorte de gastos echa a la calle a los jóvenes españoles.
Muy bien, bueno, vamos a decir también que Grecia se ha sumado a nuestras propuestas, se ha sumado al movimiento 15M. 7.000 personas ayer se manifestaban en la Plaza Sintagma contra los recortes del gobierno, algo que en un principio parece que también ha sido parte del leitmotiv de las protestas en España. Siguiendo el modelo de protesta español, en Grecia se han manifestado de forma pacífica, porque tenemos que recordar que ante todo esto es un movimiento pacífico, un movimiento que quiere moverse por las ideas para luego poder actuar. Esto demuestra lo que está ocurriendo, que lo que está ocurriendo en España está siendo observado por todo el mundo. Vamos a entrar ya, profesor Monleón.
Cuando queréis.
Es global, es español, es griego, es necesario un cambio. ¿Qué está pasando?
Sí, yo creo, mira, haciendo un poco de perspectiva, yo creo que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y hay todos esos millones de muertos y de barbaridades, entonces se piensa que hay que empezar una historia nueva, ¿no? Y aparecen una serie de textos en la UNESCO, concretamente, donde están hablando de un cambio radical, diciendo que para que haya paz es necesario que haya justicia, que no se puede predicar, en fin, el pan si no hay harina, ¿no? y hay toda una serie de discursos o de textos donde está muy, muy relacionado, muy, muy cruzado la reflexión ética con la reflexión política. Es decir, cambiar políticamente sin cambiar el pensamiento carece de sentido. Creer con valores siniestros hacer una sociedad estupenda, eso es un discurso vergonzoso. Y entonces ahí se plantea el problema de cómo hacer un cambio político que, por ejemplo, y esta es la idea de Naciones Unidas, pues en vez de haber unas grandes potencias y unas alianzas que dominan el mundo, pues dicen, no, que vengan todos los países del mundo aquí y vamos a discutir los temas todos los países. Con independencia de algunas limitaciones que hay en las Naciones Unidas, porque los vencedores se reservan el derecho de vetar y una serie de cosas, pero la idea es fundamental. Y lo que ha pasado es que eso se pone en marcha, empiezan a hacerse conquistas, la Declaración de los Derechos Humanos conquista también pequeñas cosas, y rápidamente eso va generando a su vez un movimiento de resistencia contra todo eso. Y ahora hoy nos encontramos, y con eso termino, pero lo que me parece importante es que nos encontramos con dos fuerzas que están en juego. Una es la que nace de la barbaridad de la Segunda Guerra Mundial, con toda la sucesión de catástrofes que conocemos, y de ahí todo un movimiento, unas ideas, unos textos, unos personajes que van a construir, y así lo escriben y así lo comprometen los jefes de Estado, que van a construir otra sociedad. Y luego tenemos otra fuerza que se está oponiendo a través básicamente del sistema económico al logro de esos objetivos. Digo esto, y por eso me ha gustado empezar así, o necesitaba empezar así, para comprender que este movimiento no está pidiendo ninguna utopía. Compañeros, no nos creamos que somos los primeros que decimos que el mundo está mal. Eso de pronto, con millones de cadáveres, fue dicho en los años 40. Y fue suscrito en los años 40. Y firmaron y se comprometieron una serie de gentes. Entonces, en realidad, lo que habría que decir a los políticos del mundo es, señores, hagan lo que ustedes han dicho. Hagan el mundo al que ustedes se comprometieron cuando acabó la Guerra Mundial. Cuando ustedes vieron Auschwitz, vieron ustedes todas las atrocidades que habían ocurrido, cuando se enfrentaron con Hiroshima, con el desarrollo del armamento nuclear, dicen, uy, vamos a parar. ¿Por qué no han parado?
Es una pregunta que dejamos ahí. También que la audiencia reflexione sobre esto. Jesús, ¿necesario el cambio? ¿Por qué? Y también podemos hablar ya desde la experiencia que estáis teniendo aquí en esta concentración prolongada en la Puerta del Sol, sobre qué se está debatiendo, qué están haciendo y por qué es necesario ese cambio.
Bueno, yo os puedo dar mi opinión personal, evidentemente, porque el movimiento pues, tiene una asamblea, tiene unos órganos que son los que ellos deben, digamos, extender y explicar claramente la circunstancia. Bajo mi punto de vista, efectivamente, es necesario, indudablemente es necesario, como bien decía antes el profesor Moleón, es una situación ya inmantenible, el cambio hay que hacerlo, no queda más remedio, creo que este es el embrión necesario para hacerlo, estamos en el camino correcto y es, digamos, la persistencia lo que tenemos que hacer.
David, estás en la Comisión de Política a Largo Plazo. Aquí estamos hablando, el profesor Monleón apelaba a la realidad, la utopía hace muchos años que ya la descubrió la sociedad occidental, también la oriental, y hace miles de años el ser humano. Estamos con propuestas reales. ¿Qué le podemos decir a la sociedad? Porque en los últimos días, desde algunos medios de comunicación, se está dando una imagen un poco difusa sobre hacia dónde vamos. ¿Qué puedes aportar?
Bien, en primer lugar, y al igual que mi compañero, tengo que decir que es una opinión personal y que no represento al grupo de trabajo de política a largo plazo, porque esto se debe consensuar, y esta decisión fue tomada ayer después de la asamblea, el venir a la radio, con lo cual lo que voy a decir es a título personal y no represento a ningún colectivo, a ningún grupo ni a ninguna comisión.
Sí, aquí estamos para debatir.
Vale. Bien, en primer lugar, la reivindicación principal que tiene la acampada de Sol se trata contra el sistema económico y político que existe tanto a nivel local como a nivel internacional. Bien, me explico. Hay que comprender que el sistema económico y político está articulado a nivel mundial. Se trata de un sistema mundial donde todos los países entran dentro de la economía, con lo cual se trata de problemas que no solamente pertenecen a España, sino que tienen un calado internacional. Vale, por otro lado, también me gustaría decir que se trata de un cambio, que se está intentando buscar un cambio en el paradigma de la modernidad que se impuso en el siglo XVIII con todas las construcciones de las Estados-naciones, y este movimiento lo que intenta apoyar es un sistema de organización social basado en el consenso, donde el poder emana desde el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que es el conocido como asamblearismo, y romper con el concepto de organización social centralizado que viene del Estado-nación, que, como ya se ha dejado ver, este concepto de Estado-nación no defiende a unos individuos, como bien viene en su definición, sino que defiende a un grupo reducido de gente, que es la gente que realmente controla la política y la economía, que es un grupo reducido de personas que en realidad lo que hacen es dominar al resto de personas que viven en el mundo.
¿Nos podrías explicar un poco cómo funciona esta organización asamblearia? Porque probablemente muchas de las personas que nos escuchen, cuando en un principio se habló, bueno, de pedir una democracia auténtica, una verdadera democracia, con todos sus valores, incluso una democracia más participativa ante aquellas cuestiones de Estado, que no nos llamen cada cuatro años como hormigas a hacer una votación que muchas veces pues algunos no saben ni lo que votan. Entonces, pues arrojar un poco más de luz a esta cuestión.
Bien, ya os comento un poco. Hay que entender que esto no es algo que está formado, que cada día va cambiando, con lo cual yo, si quieres, os explico un poco los cambios que ha habido desde en estos últimos 10 días. Vale, al principio se empezó haciendo reuniones de política, y al ver que no se ponían de acuerdo ciertas cosas y entre pues reformas o cambios, pues se separaron en dos grupos, grupo de corto plazo y grupo de largo plazo. Bien, a partir de ahí, a través de unas intervenciones, se llegaron a unas propuestas para definir las bases del movimiento. Como representante de largo plazo, como representante a corto plazo, se están tratando otros temas. Bien, el funcionamiento consiste de la manera siguiente. Primero se exponen los puntos que se van a tratar en el orden del día. Se toma el turno de palabra sobre cinco personas. Esas personas van interviniendo y si se establecen propuestas, esas propuestas son consensuadas. Es decir, consensuado no quiere decir lo mismo que votado. La gente levanta las manos y se aprueba, o la gente que está en contra pues muestra su opinión. Bien, se escuchan todas las voces, esto es lo más importante del consenso. Tanto la gente que está a favor y la gente que está en contra, se intenta llegar a un consenso, y sobre todo que la gente esté representada y que todas las opiniones sean válidas dentro del consenso final.
¿Rechazáis entonces el modelo de mayoría?
Por supuesto, el modelo de mayoría se rechaza, pero teniendo en cuenta, hay que hacer un matiz. La mayoría siempre es importante, pero lo que es importante es también escuchar a la minoría, que es sobre todo lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer hincapié. Sobre la mayoría, por supuesto que cuenta, y el consenso se basa en la mayoría, pero el consenso no solamente se basa en que haya una mayoría dentro de ese grupo, sino que también se basa en escuchar a esa otra gente que tiene opiniones contrarias o que tiene otras maneras de verlo, y para que se encuentren representados dentro de la decisión final.
Digo esto porque consenso significa unanimidad, es decir, todo el mundo tiene que estar de acuerdo con una propuesta, y yo no sé si es exactamente así el funcionamiento que se pide desde este movimiento o desde lo que se está tratando más bien en concreto aquí en la Puerta del Sol, en las asambleas. Yo no sé si esto es 100% consenso, por eso hablaba de la mayoría, por eso hablaba del modelo democrático, al menos el que yo conozco, corríjanme si me equivoco, funciona por un sistema en el que decide la mayoría. Entonces, no sé si va por ahí o si es otra la visión que le quieren dar a esta cuestión.
Vamos a ver, lo que hay que dejar claro es que la mayoría son dos conceptos diferentes. La mayoría que se lleva a cabo en esta democracia que nos han vendido a la mayoría, que se llega de una forma consensuada. Consensuado quiere decir que todo el mundo está representado. Ahora mismo estamos bajo un sistema económico y político que no todo el mundo está representado. Existen unos representantes que son los políticos, que en realidad no están elegidos por mayoría ni están escuchados por la gente. Hay mucha gente que no participa dentro de estos partidos políticos y en realidad lo que se quiere hacer y el fin de las asambleas es que todo el mundo esté representado. Y como he dicho, en este modelo de democracia solo importa a la gente que está a favor. A la gente que está en contra no se le escucha en ningún momento. Aquí lo que se intenta hacer es el consenso entre las opiniones de un lado y las opiniones de otro para llegar a algo común. Porque se trata de debatir y de hablar.
Es interesante ese matiz. Le voy a ceder la palabra al profesor Monleón porque hay que tener en cuenta que ha votado un 66% del censo electoral, pero un 36% es abstención, bueno, de ese 36, el 33% es abstención, según los datos que ofreció el Ministerio de Interior, un 1% eran votos nulos y un 2% voto en blanco. Yo no sé qué reflexión podemos hacer al respecto, profesor, sí, porque no, está claro que hay una parte de la ciudadanía que o no está contenta.
Yo por lo que dice el compañero, hay un tema que es, que además forma parte, yo soy hombre de teatro y forma parte de nuestras reflexiones, que es que cuando los griegos inventan la palabra diálogo, diálogo no quiere decir que hablen dos, sino quiere decir primero que los dos se escuchan. Y además quiere decir que cuando uno escucha al otro, está dispuesto a dejarse influir por si las ideas del otro le resultan más claras que las ideas que él tiene. Cuando tú metes en una mesa a dos personas que piensan de manera distinta y además que no la van a cambiar nunca porque creen que eso es el principio y la convicción, porque como se dice son no sé qué cosa, en lugar de ser personas que piensan así, no, son comunistas, son socialistas, como si tuvieran una oreja o una nariz especial según uno sea, entonces En el debate, en la visión griega, que es muy interesante, cuando ellos hablan de democracia, que tiene mucho que ver con lo que tú has dicho, hablan de democracia, el principio es el diálogo. Es decir, que pueden dos personas partir de puntos de vista distintos y escuchándose no llegar a un acuerdo, llegar a la conclusión de su debate. Y claro, cuando en el Parlamento tú ves aquí que señores se levantan, dicen una cosa y luego habla otro que no tiene nada que ver con lo que ha dicho el anterior, porque ya lo tenía escrito en el Parlamento, en ese momento no se parlamenta, no se dialoga. Claro, en la medida en que estamos invadidos por sucesión de monólogos, al final hay que decir, pues bueno, 7 del Atlético y 5 del Real Madrid, porque no hay lugar.
La política destructiva en lugar de la política constructiva.
Sí, no hay diálogo, no hay diálogo. Democracia es diálogo. Y como yo creo, y también termino enseguida, que aquí lo que se está reivindicando y estáis reivindicando es una cultura democrática, no puede haber cultura democrática sin diálogo. Y es evidente que en España somos una sociedad donde no dialogamos. Entonces, si no dialogamos, ¿cómo vamos a tener democracia?
Muy bien. Vamos a recuperar alguna de los titulares, Julio, porque antes nos quedaba algo ahí en el tintero.
Sí, vámonos ahora con lo que se ha publicado aquí en el país, precisamente en el país, el martes 17, se publicaba que el movimiento 15M, los ciudadanos exigen reconstruir la política. La manifestación del domingo en 50 ciudades reunió a un grupo heterogéneo del Nini, a profesionales enfadados con un frente común, la clase política. Libertad Digital le publicaba el miércoles 18, botellón ideológico en la Puerta del Sol. Movimientos antiglobalización, ocupas y todo el espectro de la extrema izquierda se dan cita en la acampada de la Puerta del Sol. Yo no sé cómo veis esto, chicos, pero a mí me parece preocupante.
Yo, antes de hablar sobre esta cuestión, también queremos introducir un poco de humor a esta tertulia, porque creo que tener sentido del humor es un grado de...
Hay que reírse un poquito.
De inteligencia también, ¿no? Bueno, la imagen a día de hoy de este movimiento 15M... En algunos casos, pues puede ser una imagen seria, y en otras, como a lo mejor en ese titular que nos estabas trasladando, da la sensación de que aquí se han reunido pues 4 chavales que no tienen que hacer, que a lo mejor sus padres piensan que están en clase y resulta que están aquí, pues bueno, pues en un ambiente folclórico festivo. Y Julio creo que nos ha traído una pieza sonora sobre algunos de los medios que han intentado mostrar esta propuesta como algo diferente, Y bueno, dejo ya que lo cuente Julio.
Sí, sí,
porque...
sí. Bueno, lo primero que queremos decir es que no queremos herir la sensibilidad de nadie que esté ahí en la Puerta del Sol, ni nadie de las personas que nos están escuchando. Esto es un corte de la serie South Park, que como todos me imagino que conocéis, que casualmente no tiene nada que ver con el 15M, pero sí que, pues bueno, nos viene muy bien a este momento. Si te parece, lo escuchamos.
Por invertir... En eso nos enfrentaremos a una demanda. ¡Vuelve aquí! ¡No puedes entrar!
¿Tenemos algún problema técnico, chicos?
No, se escucha, creo que se escucha. Bueno, sí, bueno. Vamos a seguir. Ahora recuperaremos eso. Bueno, en cuestión a lo que estábamos hablando. ¿Cómo ven ustedes esta situación de la imagen, ¿no? Porque yo creo que algunos ya la han centralizado en una acampada, y antes me constaba que usted hacía una reflexión sobre el concepto de acampada, profesor.
Sí, no, es normal que desde el punto de vista conservador todo esto está discurriendo fuera de los cauces respetables y académicos, digámoslo así, ¿no? Eso primero. Y segundo, que yo creo que hay un par de conceptos que vosotros tendríais que defender, que no entorpecieran el discurso. Porque si a ellos quieren entorpecerlo y dais pie, pues entonces, claro, ya se junta todo y se va al demonio. Yo creo que, por ejemplo, en un momento determinado hay enfatizaciones del concepto de indignado. Yo creo que la palabra indignado es una palabra equívoca que se ha colado ahí. Porque es normal y me parece muy bien que se plantee el problema de que la indignación es un punto de partida para ponerse a hacer cosas. Pero claro, pensar que un señor va indignado todos los días e indignado todas las mañanas y que ahí donde vais sois los indignados, pues eso está destruyendo todo el valor de vuestro discurso.
Claro.
Claro, cuando de pronto determinadas personalidades dicen, hombre, es que yo se indigno, hay que indignarse para moverse. Porque claro, Gandhi, porque claro, hay modelos, pensemos en Martin Luther King, y dices, bueno, pero cuando uno se indigna no piensa en Luther King ni piensa en Gandhi. Uno se caga en su madre.
Se pone de mala leche y
claro,
punto, pelota, ¿no?
Claro. Entonces es una palabra que se convierte un poco en un castigo. Porque al final sois una asamblea de indignados.
Claro.
Y no debéis ser una asamblea de indignados.
Y una asamblea de gente enfadada, como que puede llegar a ser muy peligrosa.
Claro. Es que la asamblea enfadada está muy bien ir para romper un cristal, para pegar un grito. Pero ¿cómo vamos a construir, a reflexionar un movimiento de alcance internacional que está conectado? Cuando habláis del sistema económico mundial, del sistema financiero, si habláis de cosas complejísimas, ¿cómo puedes pensar que un indignado, porque de pronto esté indignado porque no tiene trabajo, que tiene razón para indignarse, va a poder juzgar el sistema financiero especulativo internacional?
Vamos a pasarle la palabra, si os parece, a Jesús.
Mira, hay un tema que creo que es importante, digamos, resaltar en este... digamos, en este colectivo que formamos nosotros. Yo os puedo decir, bajo siempre mi experiencia personal de estos días, conviviendo con todos, es decir, aquí somos gente muy heterogénea y eso es lo bueno. Yo soy directivo de una empresa, soy abogado, pero soy directivo, soy director de recursos humanos. Imagínate un director de recursos humanos, digamos, en una acampada. Pues sí, efectivamente, el director de recursos humanos que lleva la política de una multinacional está en la acampada. Sí, sí. Ayer hablaba con otras compañeras, digamos, otras compañeras también de mercantil, otras compañeras de legal, perdón, de fiscal, de diferentes actividades o de diferentes especialidades dentro del mundo del derecho. Fijaros qué bonito y, digamos, qué locura o qué, digamos, sinsentido tiene, digamos, ese titular del país, ese titular, digamos, tan dirigido, tan malamente dirigido para tratar de minimizar lo que se está haciendo aquí. Esto es un principio, es un germen que formamos todos parte de ese germen, ese núcleo heterogéneo que formamos, digo del mundo del derecho porque son los compañeros que yo tengo a mi lado. Fijaros qué cosa más bonita y qué cosa más básica, es decir, gente que viene de diferentes actividades. Había, digamos, ayer hablando con otros compañeras que venían, son abogados de movimientos sociales, de derechos humanos, yo del área laboral y del área civil. Imaginaos, efectivamente, ese, digamos, es un crisol de lo que ocurre aquí. Digamos, es el principio, es el germen, es es el futuro si sabemos manejarlo. Creo que vamos por ahí, creo que esa es la situación, creo que ahí es donde está el principio del cambio. Eso es un poco lo que, digamos, a mí, así a vos de pronto se me ocurre.
Porque me mueve inmediatamente. Es que, claro, el gran problema que tenemos en las sociedades, mucho antes del sistema financiero, que a su vez es así por alguna razón, ¿eh? Porque no es que nace así de repente, ¿no? Es que no tenemos ninguna idea de comunidad. Es que nadie sabe lo que es el bien común ni el interés general. Esas son dos palabras que no sabemos lo que son. Porque como cada uno está en su rincón, defendiendo estrictamente sus intereses, como por lo que dice el compañero, que me parece muy interesante, ¿cómo vamos a juntarnos para hacer una transformación común si a su vez cada uno de los que está allí está vinculado y sujeto por su propio interés? Eso es una contradicción. Eso recuerda a lo de tantas religiones que se pasan el tiempo hablando del amor al prójimo y luego vemos lo que hacen.
Y también el hecho de que siempre se quiere, bueno, yo por lo menos es lo que me encuentro, ¿no? Y creo que los que estamos aquí coincidimos, siempre se intenta etiquetar. Y aquí creo que tiene que dar claro una cosa. Es decir, hay gente de izquierdas, hay gente de derechas y hay gente que cree en Arcadia. Pero lo que sí tiene claro es que lo que se está jugando a día de hoy la sociedad y el mundo, porque volvemos a la cuestión de que es un movimiento global, es que es el futuro. No solo el futuro de los que tenemos una edad, bueno, pues alegre todavía.
Bueno, pero si te fijas, yo partiría de otro punto de vista, que es el que creo que uno de los principios de esta iniciativa debería ser también borrar del mapa esa separación entre izquierda y derecha.
Sí, yo creo que
eso está totalmente obsoleto y como usted decía antes, cuando tomamos el café, profesor, en la prehistoria, ¿no?
Eso es prehistoria, sí. Sí, porque fíjate que tú mismo lo que acabas de decir, hay una contradicción que la tenemos que superar. Cuando tú dices están los de izquierda y los de derecha, si utilizas izquierda en el sentido tradicional y derecha en el sentido tradicional, no puedes decir que se pongan de acuerdo.
Claro.
Bueno, a día de hoy parece que no se ponen de acuerdo izquierda y una derecha moderada en el Parlamento, ¿eh?
Es que el concepto de izquierda y de derecha, yo creo que son de los conceptos históricos y políticos que hay que eliminar.
Y ya está.
Sí, pero vamos a ver, yo lo que quiero dejar claro es que los partidos están permanentemente, vemos al PSOE, vemos al PP, que están lanzándose izquierda, derecha, y luego salen, no, yo soy de centro.
No, escucha, déjame terminar, porque dicho así parece que digo yo que no hay que ser nada de nada, ¿no? No digo eso, no. Lo que yo te quiero decir es que el concepto de izquierda, y eso es muy, la misma palabra lo dice, la izquierda está referida al concepto de derecha. La izquierda necesita la derecha, porque si no hubiera derecha no habría izquierda. Eso está. Y eso es lo que hay que superar. Si tú hablas de democracia, inmediatamente aparecerán una serie de valores y diremos, por ejemplo, diremos, pues justicia social, participación, sistema económico que no vaya contra el interés general. Y luego me dices, y tú dices, estoy de acuerdo. Y tú me dices, estoy de acuerdo. Y luego tú me dices, pero yo soy de derechas. Y tú me dices, pero yo soy de izquierdas. Bueno, eso es un numerito de risa.
Claro.
Porque lo que estamos hablando es si estáis de acuerdo en la construcción de una sociedad democrática o no. Y si estáis de acuerdo, pues ese es el acuerdo que tenemos. No va a explicar luego, sí, pero yo soy de Cataluña. Sí, pero yo soy vasco.
De hecho, es uno de los errores en el sistema actual.
El bien común del que hablamos antes. Vamos a recuperar ese sonido.
¿Lo tenemos ya? Pues, por favor, escuchar esto, compañeros, porque es muy, muy divertido. Y repito, no queremos herir la sensibilidad de nadie.
¡Haremos a una demanda!
¡Vuelve aquí! ¡No puedes entrar ahí!
¡Perdón! ¡Tengo que hablar con todos ustedes!
¡Estamos en plena reunión!
Está pasando algo muy gordo y si no me prestan un poco de atención, no habrá ningún South Park que gobernar.
¿De qué estás hablando?
Hablo del fin de la vida tal y como la conocemos. Durante los últimos días he notado un aumento de hippies en este pueblo. Al principio pensé que era una coincidencia, pero vi esto. Tres grupos de bongos han surgido aquí, aquí y aquí. Su diámetro está aumentando a un ritmo de 2 hippies por hora. Eso significa que se están aglutinando, están creando lazos. Creo que se están preparando para un festival de música hippie.
Bueno, yo creo que es bastante, bastante divertido. Y con esto lo que queríamos ilustrar un poco es esa etiqueta que quizás pueda trascender si no se explica bien lo que se está haciendo, que parece que aquí es una reunión para un festival.
O más, si realmente hay gran parte de la gente que se pasa por aquí, por la Puerta del Sol, que unos vienen todos los días, otros no vienen todos los días, pero que sí quizás se puedan estar llevando una imagen así de esta iniciativa. ¿Es posible, chicos?
Pues sí, sí, porque tenéis unos medios de comunicación y hay un pensamiento que todo lo que sea contribuir. Hay que pensar, las televisiones españolas en este momento, en casi todas, quienes están, lo que hablan y lo que dicen. Entonces es lógico que desde allí, pues digan, como una noche estuvieron dándonos la matraca, ¿cómo es posible que la policía no intervenga y no cumpla la ley? Si la ley manda intervenir, ¿quiénes son los cómplices que están impidiendo que intervengan? Y veías ahí unas muchachas y unos muchachos llenos de juventud y de vida, ¿verdad?, diciéndote esas cosas. Entonces, claro, tú dices, pues hay gente que solo está viendo y lo está oyendo y no está...
Sí, pero yo me refería a si hay parte de la gente que es lo que decía antes un poco Joan, ¿no? Si puede estar pensando que el movimiento es un movimiento hippie, de gente que viene aquí a fumar porros, a beber, a estar tirado todo el día. ¿Puede estar dando esa imagen?
No, yo creo que eso ya es un tío que tenga muy mala leche. Lo que sí se puede tener la idea es de que es un, y muchos la tienen, de que es un movimiento juvenil, una algarada. Yo estaba en el 78, y estuve metido en Nanterre y estuve en varios sitios claves, y el problema era ese. Por eso a mí la palabra indignados me fastidia, porque allí lo que había era un gran entusiasmo, pero un entusiasmo no significa que se esté pensando, y eso es de pronto esa idea de que, bueno, como un partido de fútbol, que de pronto cruzan media España a pie, como sea, y llegan y se ocupan la grada y allí gritan y su equipo es lo mejor del mundo y lloran de felicidad, y luego eso pasa un tiempo y termina. Eso es lo que hay que evitar.
Bueno, vamos a escuchar también a David y a Jesús. ¿Qué creéis al respecto de la imagen de la acampada y ya del movimiento? Porque mira, todo está imbricado.
Yo, si me permitís un poco por mi experiencia, os decía antes, yo trabajo en una multinacional y hablo con mis compañeros de fuera de España, y ellos me preguntan evidentemente que qué es lo que está ocurriendo aquí, porque ellos lo único que conocen es lo que dicen, digamos, los periódicos y lo que dice la televisión. Creo que se está dando una visión fuera casi mejor que la que se está dando aquí dentro del país, es decir, por los corresponsales. Os digo porque, así como yo trabajo en una multinacional alemana, y sabéis que el corresponsal de un periódico alemán, no voy a decir su nombre, quiero hacer propaganda, este dijo en principio, digamos, lo primero que salió es que nos comparaba con la Plaza Tahrir en Egipto. Eso así, puesto en un titular, pues hombre, parece que nos deja un poquito mal el tema. Luego ha ido cambiando los temas, han ido cambiando un poco, digamos, la perspectiva, y es muy buena la visión que tienen. La visión que tienen, digamos, de fuera en nuestro país, es una visión muy positiva. España quiere cambiar, España está cambiando, la juventud está cambiando, y la que no es juventud, yo tampoco soy tan joven, pero bueno, es decir, España quiere un cambio, lo quiere ya, están dando, digamos, los primeros pasos. Es importante, España tiene una situación ahora mismo económica y difícil, digamos, y se están dando esos cambios, se está comenzando, hemos de apoyar el tema. Eso es lo que está diciendo, y eso es lo que se está recibiendo fuera. Creo que es muy bonito, efectivamente, digamos, escuchar, digamos, esos comentarios por parte de gente que no está aquí, siguiendo un poco lo que dice la prensa y la televisión en diferentes países.
¿Tú sabes por qué? Y ya te digo, pero es que es una provocación cuando escucho. ¿Sabes por qué? Porque en muchos lugares del mundo tienen el mismo cansancio y la misma necesidad, y lo que pasa es que aprovechan el movimiento español para decir, pues eso que está pasando allí es lo que tendría que pasar aquí. Y claro, cuentan no solo lo que pasa, sino lo que a ellos les gustaría que pasase.
Estaría contento Jorge Manrique con el verso de "Recuerde el alma dormida, vive el sexo y despierte contemplando", ¿no?
Pero eso es así, eso es
estaría
así.
Muy muy contento.
Es así, es lógico.
Pero bueno, sí que podemos decir, ¿no? Bien alto que el éxito, sin duda, es el ejercicio de reflexión interno de la sociedad. Ese quizás es el mayor éxito, porque cambiar las cosas es difícil, y eso tiene que ser quizás una sinergia de todas las fuerzas y, como bien decía el profesor, dejar un poquito a un lado estos matices un poco arcaicos,
claro,
y basarse en qué tenemos hoy. David, te damos la palabra y ya cambiamos a algo también que os va a gustar mucho, que es las redes sociales, y al profesor yo sé que le gusta, que está ahí muy conectado.
Bien, yo por mi parte quería explicar un poco que hay que comprender la relación que existe entre los medios de comunicación y los grupos de poder. Los medios de comunicación son organizaciones que se basan en la comunicación hacia la gente, pero que no defienden los intereses de las personas, defienden los intereses de los grupos de poder. Esto es muy importante para luego saber entender las comunicaciones que hacen los medios de comunicación. Esto no se hace para las personas, siempre se hace a través de grupos de poder que tienen determinados intereses y que casi siempre, como se estudian en ciencias de la información, estos grupos de poder trabajan la manipulación. Cuanto más concretos sean los conceptos sobre los que puedan trabajar, mayor fácil será la manipulación. Por eso, en esta parte, los medios de comunicación, esta semana hacia atrás, estos 10 días, no han tenido claro por dónde se le podía meter mano a este movimiento. Un movimiento que en realidad no tenía una ideología concreta y por lo cual no sabían de qué manera tratarlo. Por lo cual se está buscando desde por todos los lados de los medios de comunicación es intentar encontrar puntos a través de los cuales estos grupos de poder puedan atacar a este movimiento de la ciudadanía en general.
Sí, quizás se le exige a la ciudadanía, porque yo creo que es la ciudadanía, ¿no?, la que está hablando. Se le exige quizás un programa político o que responda a las preguntas que durante decenios no ha respondido quienes han estado gobernando el mundo.
Sinceramente creo que la gente, mucha gente se está enterando de lo que está pasando a través de los medios de comunicación, pero creo que hay que hacer una revisión sobre cómo adquirimos nosotros los conceptos y de dónde los sacamos. He dicho que estos, los conocimientos que saca la gente sobre este movimiento provienen de los medios de comunicación que están en relación con grupos de poder. Bien, creo que deberíamos de recoger la información que proviene del movimiento, y como un ejemplo bastante importante podemos encontrar esta radio y redes sociales que se están haciendo a través de internet, que en realidad es información horizontal y no se trata de una información vertical, con lo cual se ganará en base a comunicación e información personal.
Bueno, queremos dejar claro, desde luego desde Ágora Sol, acabamos de nacer, pero que nuestros oyentes sepan que no somos ningún brazo ni propagandístico ni ideológico de nadie. Aquí nos hemos juntado unos cuantos periodistas porque teníamos interés en contar una movilización que creo que va a formar parte de la historia de España y del mundo, evidentemente. Y esto es importante resaltar porque aquí no nos hemos elegido como ningún bastión propagandístico. Y dejo ya a Julio para...
A mí me gustaría comentar algo respecto a lo que tú decías antes de por dónde han intentado meter mano, por dónde creían que podía meter mano para este movimiento, levantarlo, acabar con él. En los últimos días hemos visto cómo estaban metiendo mano, o intentando meter mano, con el tema de los comerciantes de la plaza. ¿Qué pensáis de este tema? Que están con miedo, están perdiendo, dicen, el 80% de sus beneficios, etcétera, etcétera, etcétera.
Mira, desde mi experiencia, si me permitís, desde mi experiencia, ayer como miembro de la comisión de legal, digamos, se me requirió para que participase en una de las comisiones, y se me recabó mi opinión y, digamos, un poco mi interpretación o mi dictamen jurídico sobre una serie de cosas que se habían hecho. Fijar, importante, que era, digamos, el tema, y es importante retener, se había hecho una especie de estadística, digamos, de los comercios, es decir, se habían visitado 60 comercios, y en esos 60 comercios de alrededor de la plaza, entonces, se les había pedido su opinión. Fijaros, digamos, que el resultado fue que el 90% de los comercios a los que se había preguntado, digamos, estaban de acuerdo y les había venido muy bien. ¿Por qué? Porque claro, habían aumentado la caja sustancialmente y un 10% no. Ese 90% es verdad que son restaurantes, son de comidas rápidas y todo esto, la tienda de helados, lo que quieras. Pero es sintomático un poco el dirigismo, es decir, la asociación, digamos, de empresarios solamente se ha hecho eco de ese 10%, lo que que nosotros hemos visto, es de ese 10%. El resto estaban contentísimos, contra más, porque traen muchísima más gente y muchísimas más cosas aquí. Fijaros un poco, digamos un poco, y eso se había hecho desde la propia comisión de, creo que era la de participación y respeto, se había hecho esa estadística. Se ha habido, incluso os voy a comentar una anécdota que hablaban del Corte Inglés, y lo digo concretamente. Es decir, se fueron al Corte Inglés a preguntarles, evidentemente, dos chicas, mire, venimos a este tema concretamente, y luego también, pues sabemos que ha habido unas pintadas, incluso en los servicios. Dijeron, no se preocupe, el tema está tranquilo, y se puede usted quitar la pintada de la puerta, normal. Esa fue la respuesta del Corte Inglés. Claro. Imaginaros también, podía haber sido, digamos, la que parece ser que dicen, que no es verdad, que no nos han dicho a nosotros. Es decir, el movimiento como tal, cuando se habla con la gente, cuando se le pide su opinión, digamos, con respeto, con amabilidad, fijaros, digamos, lo que dicen. Creo que es importante también. Los comerciantes, digamos, no es así. Un mínimamente comerciante. No niego que a lo mejor en ese 10% también se les haya podido perjudicar. Pero el resto, contentísimo que estés aquí. Que se llenan los bares, que se llenan los restaurantes, hombre. Que el tema, que vengan los turistas, que están viniendo los turistas, somos un foco de atención ahora mismo, están teniendo, y lo veis por ahí, ayer yo vi hasta un grupo de japoneses ahí que estaba aplicando la guía, no sé, yo japonés no hablo, pero me imaginaba por lo que estaban diciendo, y la gente estaba haciendo fotos y mirando también. Esa gente evidentemente vienen a comprar un abanico, se compran un, no sé, una camiseta, digamos, son una serie de inversiones que están haciendo. Ese es nuestro movimiento, ese es el reflejo. Por tanto, el tema de los comerciantes, señores, seamos reales en su justa medida, un 10% de esa estadística que se
ha hecho. Así que es posible que se esté instrumentalizando para intentar asustar o...
Por supuesto, por supuesto. Los intereses son intereses, evidentemente, políticos. Los intereses, lo mismo que veíamos antes con la prensa, dirigismo político, claramente. Es decir, mira, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que me enriquece y que me gusta muchísimo. Y perdonadme y termino con mi intervención muy rápidamente. Yo ayer estuve prácticamente, digamos, toda la tarde, hasta la última asamblea que se hizo por la noche, en legal. Es decir, por allí pasaba muchísima gente, pero me llamó mucho la atención ver personas mayores, es decir, parejas, es decir, señores mayores que nos venían a preguntar, que me venían a hacer consultas, no sé qué, digamos un poco apoyándonos. Eso es importante, es decir, no es la juventud, no se le puede decir que se arrogue toda la juventud, no es verdad, si hay una parte importante de juventud, pero de gente mayor que está con nosotros, que pasaba por allí, que nos iba preguntando, que nos pedía la opinión, que iba firmando, digamos, en las hojas que tenemos allí. El apoyo, a mí me dieron teléfonos incluso de la gente, por si lo necesitábamos, y eran señores que podían ser perfectamente mi padre, con todo cariño. Entonces, y estaban por allí, qué bonito, qué enriquecedor, efectivamente, la gente que nos apoya. No sé, eso para mí, yo ayer salí, digamos, pues no sé, cuando cogí el metro a última hora de la noche, con un subidón tremendo de adrenalina.
Bueno, hay mucho más, ¿eh? Os voy a dar una sorpresa. De momento, ahora mismo, acabando de nacer, en este momento nos están escuchando 200 personas.
Bueno, ya somos famosos.
Muy bien. Muy bien. Eso por supuesto, añadiendo a toda la gente que está en la plaza.
Bueno,
otro aplauso para la gente que está en la plaza.
Bueno, pues también nos pueden ustedes escuchar luego a lo largo del día. Cuelgan nuestros compañeros técnicos, cuelgan un podcast. Les pedimos disculpas por los sonidos de fondo, porque como sabrán, montar una radio en 3 días no es nada fácil. Estamos en un local que nos han cedido unos amigos, a los que le damos las gracias de todo corazón. Y bueno, pues hay ruidos, porque la puerta se abre, las ventanas se abren, y aquí entra y sale gente, porque están muy atentos a todo lo que estamos haciendo.
Vamos a decirle a la gente, Joan, también, que pueden opinar en directo a través de Twitter en @agorasolradio y en Facebook en agorasolradio.
Oye, Julio, es que
dime, ¿qué pasa?
La duda ya me ofende, ¿eh?
O sea, que
me digas que pueden opinar, no, deben opinar.
Sí, señor.
Deben opinar. Vale, si algo hay que hacer aquí es opinar. Hombre, construir.
Lo voy a repetir por si acaso, ¿vale? En Twitter es @agorasolradio y en Facebook agorasolradio. Así que ya sabéis, opinar.
Y si no, tenéis que ir al podcast. Redes sociales, cambiamos de tercio. ¿Cuál es su poder? Ayer escuchábamos a este joven multimillonario, creador de Facebook, decía, oye, ojo, Facebook no es el cambio. Reflexión a los contertulios.
Profesor.
Sí, no.
¿Sería posible movilizar a las masas sin Facebook?
Es obvio. Fijaros que televisión, cuando mucha gente pensaba y pensábamos que televisión podía ser un fenómeno importantísimo para el cambio. Teníamos la posibilidad de ver en imagen cosas que ocurrían lejísimos. habían la presencia a través de la imagen en muchos lugares. Realmente pareció que aquello iba a ser una puerta democrática importante. Y ya veis en qué se ha convertido en general la televisión. Luego es pueril creer que cualquier instrumento, llámese ordenador, llámese internet, llámese lo que sea, tiene una significación precisa, porque su uso es lo que le va a dar su significación.
Bien, yo estoy efectivamente de acuerdo con lo que dice el profesor, pero sí que es verdad, y yo puedo verlo desde, si quieres, desde una perspectiva, digamos, un poquito, bueno, un poquito a lo mejor más joven que el profesor, pero sí, digamos, en el sentido de que he visto cambiar y veo cambiar nuestra sociedad, y la utilización de los medios. Es decir, creo que es un elemento importante, es un elemento fundamental ahora mismo a considerar y un elemento fundamental a la hora de la información. Efectivamente, no lo es todo y es muy fácil de manejar, lo mismo que decía antes el profesor de la televisión, con lo cual hay que tener cuidado, pero independiente de eso, es un elemento fundamental que hemos de cuidar, de mejorar, de apoyar efectivamente, digamos, y estar en ello.
David.
Bien, yo creo que es algo característico de este movimiento social, las redes sociales. Se trata de una popularización de los medios de comunicación que recae sobre las personas, y creo que es una característica muy importante de este movimiento. Internet no lleva más allá de 20 años y se está creando una nueva plataforma de comunicación que no solamente la dominan los medios de poder. Creo que es importante que recaiga sobre las personas. Bien, esta semana se ha pasado a través de las redes sociales un comunicado de unos puntos que al final ha salido publicados tanto en el Público como en El Mundo. También hay que tener cuidado con esta información porque empieza a fluir mucha información y hay que tener cuidado con estas cosas. Esa información es totalmente falsa. Con lo cual, la única información que se puede pasar a través de las redes sociales, con información oficial de la Acampada de Sol, es aquella que sale de la Asamblea de Sol, o sea, de la Asamblea que se hace por las mañanas, donde se reúnen las comisiones y los grupos de trabajo. Con lo cual, creo que es una herramienta muy importante, pero que a la vez hay que tener bastante cuidado, que ya es el Comité de Comunicación es quien está trabajando.
David, precisamente tú, danos 4 o 5 puntos que hoy el que nos está escuchando diga: oye, esta gente sabe por lo que está protestando. Claro. Porque eso creo que es importante.
Hombre, creo que lo he dejado bastante claro en mi primera intervención. Es un poco acabar con las desigualdades sociales que generan los grupos de poder y las relaciones sociales que existen dentro de este sistema económico mundial que es definido como capitalismo. Creo que se ha dejado ver que este sistema económico, que proviene de hace 200 o 300 años, lo único que crea son desigualdades, y que estas riquezas que se generan del poder económico recaigan sobre personas concretas, es decir, con lo cual se crean desigualdades sociales. Simplemente, pues esto como punto central de las reivindicaciones.
Quizás a lo mejor es la gestión de los recursos, incluso la gestión del propio sistema. Porque el sistema en sí no es malo, quizás, ¿no? Es decir, yo no sé si tenéis una propuesta de otro sistema, pero quizás es el uso excesivo y a veces, no sé, no me atrevo a poner ningún epíteto, pero creo que hay un uso excesivo de los recursos donde no se gestiona bien y donde no se reparte bien la riqueza. Una falta de oportunidades, ¿no? Un poco de igualdad social. Le paso la palabra al profesor que me lo está diciendo.
Sí, no, yo es que creo que es un meterse en un jardín, y aparte creo que no es verdad. O sea, hay sistemas que son claramente criticables y uno está enfrente de esos sistemas. Pero luego hay muchos sistemas que depende de la cultura democrática o no democrática que hay detrás. Pensar que en un parlamento cambiando unas leyes o aceptando 7 o 20 reclamaciones, firmándolas en un papel, que ya hemos dado un paso hacia adelante, eso no es verdad. Eso no es verdad. Los principios son instrumentos para el trabajo, son herramientas que permiten conseguir unas determinadas cosas, y luchamos por la herramienta para conseguir la cosa. Pero si tienes la herramienta y no la usas, o la usas mal, no has conseguido nada con la herramienta. Y la gran crisis de las democracias occidentales, de la democracia representativa que hemos conocido, es que tiene un sistema y un cuerpo. Tú piensas, el voto, el parlamento, el no sé qué, y todo eso es perfectamente defendible. Lo que no tiene sentido es que luego eso, en vez de ser utilizado para cumplir unos determinados objetivos, es utilizado para otros. Entonces, claro, por eso quedarse es el problema de las leyes. En el Parlamento votan leyes, mejoramos el nivel de legislación, tenemos leyes que antes no teníamos, y sin embargo resulta que la realidad no se modifica.
Bueno, nos quedan 5 minutitos. Hay que arrojar un poco de futuro a corto plazo. ¿Qué va a pasar? Si lo sabéis o si lo creéis, o bueno, van a quedar los campistas en Sol. ¿Es necesaria la acampada como imagen? Bueno, no sé, esto es a título, me imagino, personal, porque todo aquí emana de la Asamblea, por lo que estamos viendo. Pero bueno, la puesta en escena, el movimiento, hay grandes concentraciones. ¿Esperáis aglutinar en Madrid o en Barcelona o en otra ciudad a todas las plazas de España? Un poco por ahí. Yo me imagino que algunos estarán esperando respuestas. No sé qué podéis decir. Empezamos por Jesús.
Bien, vamos a ver. Yo creo que el germen ya está. Está efectivamente, digamos, lanzado. Estamos ahora mismo en una apuesta de futuro muy interesante. Yo particularmente apostaría por la permanencia, porque la permanencia supone el movimiento mucho más vivo, mucho más cambiante, con mucho más enriquecedor. Efectivamente, la permanencia aquí, la permanencia en otro sitio. Nosotros somos un reflejo de lo que se está haciendo fuera. Si nosotros permanecemos, lo otro permanece también.
Igual que mi compañero, pienso lo mismo, que a título personal, que la campaña debería continuar, porque creo que debe haber un sitio que cree el espíritu, que está generando esta nueva concienciación dentro de las personas, y creo que el Sol es un sitio muy simbólico para todos los madrileños. Por otra parte, ya se está llevando a cabo una descentralización de Sol, llevando todos estos programas a los barrios y a los pueblos, y hago desde aquí una llamada a toda la gente que igual le queda un poco lejos Sol o que vive en un pueblo, que intente asistir a las reuniones que se van a realizar este sábado a las 12 dentro de cada barrio y cada pueblo, como mejor forma de...
¿Y el resto de plazas españolas? Porque estamos hablando del movimiento 15M. El resto de plazas españolas, ¿hay relación? Quiero que expliques un poco esto.
Desde mi punto de vista, como te digo, yo no estoy dentro, esto lo lleva a otro comité. Creo que sí que está habiendo relación entre todas las provincias, tanto a nivel de España como a nivel internacional. Sí que se está viendo una comunicación, solo que, como he dicho, esto está comenzando y no hay nada fijo, con lo cual cada día va cambiando.
Le dejamos
esto se puede ver en la página web.
En tomalaplaza.com. Le dejamos un minuto, profesor, para que usted nos ilustre.
Sí, no, yo lo que me parece es que sería un error personal que yo tenga una actitud crítica dentro de mi adhesión, como es lógico, a los objetivos del movimiento. Llegar a pensar que la agitación, confundir agitación con eficacia, también es una experiencia de mayor. Hay mucha gente que de pronto siente que si está haciendo algo, no, hay que preguntarse qué es lo que está haciendo, si ha reflexionado, si está buscando los caminos reales. Entonces, lo que es interesante, y termino, es que combinéis la voluntad de estar presentes con una conciencia clara de para qué queréis estar presentes, qué estáis transmitiendo, cuál es el nivel de vuestras reuniones, porque si no, la presencia vuelve a confirmar la idea de que sois unos indignados con un estado de ánimo que dura un tiempo concreto.
Muy bien, pues dejamos aquí medio minuto para que nos transmita algunos de los comentarios, Julio, que están llegando del Facebook y del Twitter.
Bueno, pues tenemos a Imanol Murcia, que dice: saludo desde Gasteiz, un oyente más. Curco 1985, que es Fernando España, y dice: sí, soy uno de los 200, me está encantando la tertulia. ¿Quién más tenemos por aquí? A ver... El poder de la palabra, el poder de la palabra del pueblo por encima de todo, dice Javier Aragón. Y bueno, vamos a ver
lo que tenemos por ahora.
Bueno, pues fantástico. Bueno, gracias a todos ellos y un saludo, por supuesto.
Aquí vamos a seguir, esta es la radio de toda la ciudadanía, de todos ustedes. Profesor, encantadísimo de corazón de haber compartido este diálogo con usted, con David, con Jesús. Muchísimas gracias, estáis invitados cuando queráis. La programación sigue aquí en Ágora Sol. Sean felices. Y al menos inténtenlo. Adiós.
Adiós.
Buenas tardes. Continuamos con el especial 15M. Ágora Sol dedica su primera emisión a rememorar aquel instante que ya nunca podrá ser recordado como fugaz. Aquel momento que, pase lo que pase, ha cambiado nuestras vidas desde ahora y para siempre. Nos habían hecho creer, a través de la que probablemente sea la más peligrosa y peor elaborada mentira de la historia reciente, que nuestro futuro jamás podría pertenecernos del todo, que nuestro presente debía limitarse a ser espectador de las cosas imposibles, que nunca podrían llegar a sucedernos.
Toda generación ha de tener su revolución, y la de nuestro tiempo ha venido a despertar las conciencias y a enternecer los corazones. El control de la banca y del capital sobre los más fundamentales derechos, desde la vivienda hasta la sanidad o la educación, se ha revelado como un virus dentro de un sistema que anula al ser humano, poniéndole al servicio de un fin mayor, la rentabilidad.
15M, una fecha que será recordada como el comienzo de una de las movilizaciones de ciudadanos más emocionantes y sobrecogedoras que jamás ha tenido lugar. Unas movilizaciones espontáneas que tuvieron lugar en la Plaza del Sol de Madrid y que hoy se han extendido a cientos de ciudades de toda España, Europa y Latinoamérica.
Durante la próxima media hora charlaremos con representantes de tres de las comisiones que dan vida a lo que hoy se conoce a nivel mundial como la Acampada de Sol. Conoceremos de primera mano el funcionamiento de esta pequeña gran ciudad, así como la última hora en cuanto a la evolución de las diferentes iniciativas que, al hilo de esta, han surgido en todos los rincones del planeta.
Saludamos sin más a nuestros invitados. Desde la Comisión de Extensión Exterior, Luismi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Laura y Antonio, miembros de la Comisión de Alimentación, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y buenas tardes, por último, a Rocío y Hassan, miembro de la Comisión de Respeto.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si os parece, antes de comenzar, vamos a dar paso a la primera sección de micro abierto en Ágora Sol. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén. Así es, aquí comienza micro abierto, un medio a través del cual todos nuestros oyentes podrán ser protagonistas de este tiempo de información y opinión. Algo sin lo cual, nada de esto tendría verdadero sentido. Adelante con micro abierto.
Bueno, es decir, en lo que hay acuerdo ahora mismo en política a largo plazo, de hecho de los pocos acuerdos, porque estamos horas para consensuar frases y tal, es súper interesante, es increíble, el acuerdo más firme es que sea, vamos, el eje anticapitalista como perspectiva política a largo plazo, es decir, que sea el anticapitalismo lo que articule pues, cualquier decisión política. Además, que es una cosa que es un punto que nos une a prácticamente todos los que estamos ahí, pese a la diversidad ideológica brutal que hay en esa asamblea. Somos más de 300 personas, cada uno viene de un perfil ideológico diferente, y bueno, hemos encontrado ese punto común, así que estamos insistiendo en él y dándole vueltas. Sí, bueno, pues muchos, es decir, dentro de cada... eso es un eje de articulación, y luego, aunque se llame largo plazo, no es que no haya que hacer nada, es decir, no es que estemos ahí hablando en el futuro, son políticas a largo plazo, pero para instaurarlas hay que empezar a moverse ya. Y entonces, pues bueno, pues hay, por ejemplo, varias iniciativas, que es la promoción del asamblearismo como pues un medio efectivo de relación política. Hablamos también de... hacer las condiciones de posibilidad, crear las condiciones de posibilidad pues para la socialización, o mejor dicho, la colectivización de los medios básicos, agua, luz, es decir, todo lo que todos los ciudadanos necesitan, que esté verdaderamente en manos del poder ciudadano. Por lo tanto, una crítica también muy fuerte a las privatizaciones, bueno, pues una serie de líneas que también conducen a acciones concretas, vamos.
¿Y alguna crítica constructiva al propio movimiento?
Hombre, el propio movimiento, es decir, críticas constructivas, puedo hacer críticas, dices.
Sí, ah, sí. Vale. ¿Qué cambiarías o que añadirías a lo que ya se está
haciendo? Bueno, yo creo que como crítica constructiva me parece que hay cierta obsesión por sacar una articulación concreta y común a todo el mundo. Y este movimiento es muy heterogéneo y creo que hay que aceptar su heterogeneidad y bueno, pues aceptar que es un espacio de debate, de discusión, y que no vamos a llegar, y menos en una semana y media, a unos puntos en común, ¿no? El Partido Socialista existe hace 100 años y todavía no tiene ningún proyecto de transformación social, ¿no? Y a nosotros se nos exige en una semana y cuatro días que tengamos un articulado en el cual digamos cómo se va a cambiar el mundo desde mañana y hasta... Es decir, no, creo que no hay que obsesionarnos mucho en eso, y que lo maravilloso del movimiento pues es la discusión que se genera, el debate continuo y el trabajo que se hace en los grupos sobre cada uno de los aspectos. Pero bueno, que no hay que frustrarse si no se llega a unos puntos compartidos por todo el mundo, porque hay gente muy dispar y gente trabajando pues en ámbitos muy diferentes.
Para la toma de decisiones tiene que haber consenso total, todo el mundo tiene que estar de acuerdo.
El tema del consenso en las asambleas, yo lo tomaría como es como una especie de derecho de veto, quizás. Es decir, al final lo que se pregunta en concreto, más que si todo el mundo está de acuerdo, es si no hay alguien radicalmente en contra de una propuesta, ¿no? Si hay alguien radicalmente en contra, aunque sea un pequeño grupo, esa propuesta se paraliza, aunque sean 5 y la asamblea sea 300, ¿de acuerdo? Pero más que todos de acuerdo es que, bueno, si no hay nadie en desacuerdo, pues esto tira para adelante. Si hay un grupo en desacuerdo, se para, ¿no? Eso sería un poquito, yo creo, el resumen del consenso, ¿no? El consenso como un derecho de veto generalizado.
Empezamos, ahora sí, lo hacemos contigo, Rocío. Posiblemente tú y Hassan, como representantes de la Comisión de Respeto, podéis explicarnos los valores que se promueven desde este movimiento.
No son movimientos del movimiento de respeto o de la comisión. O sea, el movimiento en general o de la comisión de respeto.
En general.
Hombre, pues yo creo que en general los ideales del movimiento son principalmente cambiar de raíz las cosas que no están bien en nuestro marco político. Empezando por una ley electoral, de todas maneras hay muchas más propuestas que se están debatiendo en asambleas y están saliendo poco a poco cada vez más concretas. Empezamos con rasgos muy generales y con el paso de los días pues se han ido haciendo propuestas más concretas. Todo el mundo puede verlas, están colgadas en internet, yo creo que está todo el mundo más o menos informado. Y bueno, pero vamos, principalmente es eso, cambiar un sistema corrupto que no funciona y que nos está dejando a todos sin trabajo, vamos, entre otras muchas cosas.
Sí, y ahora me gustaría que nos hablaras también de los valores que desde respeto transmitís a todos los que están acampados allí, os acercáis, habláis con ellos, en temas como el alcohol, ¿verdad?, el respeto a los demás que están acampados y que conviven en esa pequeña gran ciudad, como decíamos antes, ¿no? ¿Qué acciones se toman y cuáles son esos valores principales?
Pues desde respeto, nuestra función principal es cuidar del bienestar de todo el mundo del campamento. Desde los que están acampados hasta nuestros propios compañeros, de nosotros mismos, de las personas que trabajan allí. Es un poco cuidar de que todo pues vaya, funcione más o menos bien, que todo el mundo esté contento y que se pueda desarrollar todo desde un punto de vista de la tranquilidad, pacífico y de eso, la lucha pacífica. Principalmente pues eso, nos encargamos un poco de concienciar a las personas de que necesitamos que ellos pongan de su parte también en cuanto para que esto pueda funcionar, en cuanto a la limpieza, a no hacer botellón, que no se dé una imagen pública de esto, de algo que no es, porque esto es un movimiento muy importante, es una lucha general muy importante como para que se estropee por la imagen de algunas cosas. Entonces pues bueno, es un poco concienciar a las personas de que tenemos que poner todos un poquito de nuestra parte para que esto funcione. También cuidarnos entre nosotros, ya que muchas personas van a trabajar y vienen luego a colaborar con las comisiones, y es de verdad, lo digo desde aquí para todo el mundo, dormid, por favor, que es que la gente no se va a dormir, que solapa su trabajo el que trabaja con esto, y que tenemos que estar descansados para poder ser efectivos.
Una pregunta para todos ahora. ¿Qué sentís cuando sois conscientes de la magnitud de esta iniciativa, de todo lo que se ha conseguido en tan poco tiempo?
Bueno, yo creo que esto es algo muy importante. Me siento muy orgulloso y creo que debo participar en esto porque yo soy una persona muy joven, tengo 17 años nada más, pero creo que es una oportunidad para mí y para toda la gente joven, mayor, de cualquier edad, para luchar por tener alguna posición de decisión en esta sociedad que yo creo que se nos ha sido un poco arrebatado, ¿no?
Yo creo que es el momento de dejar de ser impermeables, es el momento de involucrarse, de indagar, de poner interés, y sobre todo porque tenemos todo en nuestra mano y la cuestión es la actitud que queramos tomar y cómo nos queramos comportar hacia todo esto. Yo la verdad es que la convocatoria que hubo el martes pasado a las 8 me puso los pelos de punta, y es que me paso todo el día con las cosas que me dicen, con los pelos como escarpias, y siento también, como ha dicho Luisma, un orgullo inmenso que no me cabe en el pecho, porque estamos participando en algo que es gigante. Fin de misión.
Bueno, yo no sé si tengo algo más que añadir que los compañeros, ¿no? Para mí supone también un cambio de paradigma casi, ¿no? Estamos acostumbrados a un modelo social y económico
creo, no sé, se nos ha limitado como juventud, ¿no? Y creo que hay mucha fuerza y mucha capacidad en esta juventud que quiere tirar para adelante, ¿no? Y no solamente juventud, hemos escuchado antes en las entrevistas anteriores cómo se han expresado personas ya con cierto calado, ¿no? Que están en el dominio empresarial, cultural y en todos los ámbitos, ¿no? Esto es un movimiento importante, ¿no?
Sí. Además, yo creo que esto también ha servido para que nos demos cuenta todos de que estamos perfectamente capacitados para hacer cosas serias. Hemos montado una mini ciudad, una micrópolis que funciona perfectamente con gente perfectamente capacitada como para poder trabajar en esta sociedad que nos lo prohíbe. Pero vamos, yo creo que esto ha sido un ejemplo también para demostrarle al mundo de que somos capaces y a nosotros mismos también.
Bien, y ahora Laura y Antonio. Sería interesante que nos comentarais cuál es exactamente el funcionamiento de la Comisión de Alimentación y que nos resumierais cómo comenzasteis, vuestros inicios y qué importancia tuvieron los vecinos, su voluntariedad y los voluntarios en su implantación.
Bueno, yo trabajo actualmente, colaboro en lo que sería Alimentación 3. Y bueno, yo me uní a este movimiento, bueno, estuve en alguna manifestación y demás, de las anteriores, pero bueno, lo que es la unión a Sol fue el jueves pasado, hace una semana ahora mismo. Y bueno, yo simplemente acudí por solidaridad, por unirme a este movimiento, que bueno, que lo que decía un poco relacionado con lo anterior, pues bueno, es algo que yo ahora mismo tengo 30 años, ¿vale? Que bueno, no es mucha edad, pero sí que es verdad que, yo qué sé, pues yo he estudiado letras, siempre tienes unas inquietudes culturales, sociales y demás que se han ido apagando con el tiempo, ¿no? Y ahora pues me encuentro inmerso en realmente lo que hace 20 años pues estaría encantado, ¿no? De haber empezado, pero bueno, por eso me alegro mucho. Pero bueno, aparte de esto, llegué simplemente el jueves, se acercaron dos chicas, me comentaron si podríamos pues poner agua en un palé. Dijimos que por supuesto que sí. Y bueno, pues de un palé poniendo agua, ahora mismo tenemos una infraestructura pues amplia, ¿de acuerdo? Estanterías, 8 personas ahí actualmente, hacemos comida y bueno, todo tipo de bebidas, desayunos, etcétera, ¿no? Y esto todo pues vive gracias a la gente. Un poco enlazando con la conversación del programa anterior, esto no es un movimiento juvenil únicamente, porque de hecho la gente que aporta y que dona comida, bebida, etcétera, es gente que bueno, que en principio se comprende en un margen entre unos 40-50 años, diría yo, la mayoría, ¿no? Hay de todo, evidentemente, pero el que más colabora aportando comida cocinada o bien cruda para cocinar y demás es gente de esta edad, ¿no? Es gente que viene, te apoya, gente mayor de 60 años. Y bueno, esto seguramente mi compañero os lo puede corroborar, vamos.
Sí, es un poco lo mismo, porque él, por ejemplo, está en Cocina 3 y bueno, que ¿cómo lo llevamos? Pues daos cuenta de que ya hay tres cocinas que están sirviendo comida prácticamente todo el día. Claro que nos ceñimos a unos horarios, pero estamos sirviendo comida hasta a las 3 de la mañana, galletillas y bocatas para el que siga despierto y trabajando. Y realmente, ¿yo qué puedo decir? Pues el martes, cuando empezó a surgir de manera multitudinaria toda la idea del campamento, porque el lunes estábamos un poco cuatro gatos, pues resulta que surgió todo muy de repente, empezaron a traer un montón de comida en muy poco tiempo y la verdad es que fue todo bastante improvisado, pero de las equivocaciones de cada día, al día siguiente se han mejorado las cosas el doble. Y sobre todo esto, aquí lo más importante es que hay trabajo para todos y hay que tener en cuenta que es una pequeña ciudad en la que no hace falta el dinero, que toda la persona que venga aquí cubre sus necesidades y sus necesidades mentales y físicas. Sus necesidades mentales y físicas y se enriquece y bueno, me estoy enrollando.
Bueno, enseguida vamos a escuchar también a Luismi que nos pueda ampliar esta visión que estamos aportando de la acampada de Sol, porque él tiene bastante información de otras acampadas, cifras y datos que van a ser muy interesantes para hacernos una idea de cómo este proyecto, que empezó de una manera espontánea, es una realidad ya en muchas partes del mundo. Pero antes vamos a dar paso a la segunda toma, al segundo bloque de micro abierto, para escuchar también lo que hay abajo. Se recoge el sentimiento de todas las personas que se acercan, por una u otra razón, a este movimiento que nos pone la piel de gallina a todos, ¿no?
No, no.
Bueno, ¿qué opinas de la presión que está metiendo mucha gente para que se acabe la acampada ya? Los comerciantes están diciendo que... Están saliendo los medios diciendo que es un perjuicio para todo el mundo. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, en cuanto a lo de seguir o no seguir en la acampada de Sol, creo que el objetivo ahora mismo principal, el de la descentralización a los barrios, es fundamental, es prioritario, porque aquí no vamos a poder estar siempre, no sé si una semana o un mes o un día, pero desde luego no vamos a poder estar siempre, el movimiento aquí en Sol va decayendo, y luego también lo interesante es extenderlo, ¿no? Es decir, comunicar esta llama a los barrios y que se empiecen a construir estas mismas cosas que se están hablando aquí, pero desde pues cada uno de los barrios, ¿no? En cuanto a lo de los comerciantes, no tenía noticia de que hubiese estado muchas quejas y tal.
Sí, bueno, están diciendo que están perdiendo muchas ventas y que muchos apoyan lo que se defiende aquí en el movimiento, pero que ellos, ayer hablamos con algunos, que ellos están perdiendo un montón de porcentaje de ventas y que también piden vuestra comprensión de la gente de esta acampada, que ellos son trabajadores y que, vamos, que quieren que esto ya se acabe. Están pidiendo por los medios de la televisión y tal, también se está hablando mucho del tema.
¿Pero el Corte Inglés o...?
Bueno, un poco de todo. Hay algunos que lo defienden, por ejemplo, ayer hablamos con las pizzerías estas, que muchos lo defienden, los que le benefician lo defienden, claro, pero bueno, algunos ya se quejan un poco.
Bueno, pues yo creo que hay que trascender ese eso precisamente acaba de comentar, ¿no? Lo de a mí me interesa, entonces lo apoyo, a mí no me interesa puntualmente, ¿no? Creo que eso es una cosa lo suficientemente importante, es una cosa suficientemente novedosa e interesante como para poder hacer un pequeño paréntesis de 2 semanas, ¿vale? En el centro de Madrid, esta gente está vendiendo continuamente a saco a todos los turistas, no creo que pase tampoco tanto, ¿no? Por estar durante 2 semanas viviendo esta experiencia política, me parece que merece la pena y que no hay que cortarse en decir, oye, que se espere en un momento que aquí se está viviendo algo, sí. Sí, aquí se está viendo algo interesante y oye, vamos a aprovecharlo.
Muy bien, pues nada más, gracias.
Hola chicos, soy el cocinero del Sol. Soy Rafael, como todo el mundo me conoce aquí. Y estoy ayudando a mis hijos en este movimiento que están haciendo. Que ya era hora que se movieran. Apoyándoles en lo que puedo. Y uno más. Simplemente uno más.
¿Cambiarías algo de este movimiento? ¿Añadirías algo que falta?
No, porque es el primero. El primero siempre se hace muy mal. Luego ya hay que coordinarse y hay que ver lo que se ha fallado, lo que se ha acertado. Yo como viejo, ¿me entiendes? Pues ya aportas un poquito de experiencia. Entonces hay que ver en lo que se hace, en lo que no se hace, en lo que se pide, en lo que no se pide. ¿Me entiendes? Lo que... Si hemos causado, causa afecto ha sido impresionante, ¿me entiendes? A nivel mundial, tal sitio, el 15M va a ser famoso.
Bueno, como comentábamos, es momento ahora de ampliar la mirada, de salir de Sol por un momento, no exactamente, puesto que Luismi trabaja desde aquí, pero quiero, por favor, Luismi, que nos comentes cómo trabaja la Comisión de Exteriores, cómo funciona vuestra red de contactos y, bueno... Quiero decir, ¿y qué repercusión, ¿no?, tiene dentro de todo esta iniciativa, ¿no?
La Comisión de Exteriores, de Extensión de Exteriores más concretamente, trabaja mucho, muchísimo. ¿A qué nos dedicamos? Estamos un poco como en un proceso de cambio, vamos evolucionando porque al principio no teníamos prácticamente ningún contacto y... Nos hemos dedicado hasta estos días, precisamente ayer, yo creo que ya terminamos de informatizar y la base de datos y hacerla más o menos grande, lo suficientemente con la suficiente información como para poder empezar a movernos bien, ágilmente. Entonces, nosotros hasta este punto hemos creado una red de un correo de Gmail, otrasciudades.acampada.sol@gmail.com, desde la cual contactamos con el resto de acampadas, movilizaciones y manifestaciones, también alguna asociación que quiere compartir cosas con nosotros, y intentamos hacer una labor de cooperación lo más dinámica posible, precisamente por eso solo nos encargamos a eso. Más tarde queremos crear una red en la que ya la comunicación no sea simplemente por Gmail, que el correo es, hay momentos en los que es un poco lento porque acumula muchísimo trabajo. yo qué sé, estás 10 minutos sin mirar el correo y de repente te aparecen otros 20 correos nuevos y claro, no damos abasto muchas veces. Entonces vamos a crear una red, como ya he dicho, en Informática se está trabajando para hablar mucho más rápidamente. Y quería dejar claro, porque es muy importante que la gente lo sepa, yo creo, que el movimiento 15M ha tenido una repercusión muy grande, tanto nacional como internacionalmente, que yo creo que no se refleja tanto como realmente es, y luego más tarde hablaremos y te voy a demostrar cómo es así, y a todos los oyentes. Y eso, que es un apoyo muy grande.
Bueno, yo quería lanzar una cuestión para todos. ¿Creéis que la acampada está evolucionando tal y como esperabais?
Yo creo que sí. Yo creo que la gente realmente, o sea, creo que se está tomando muy a pecho y muy seriamente el tema, temas que fácilmente nos podían reprochar, ¿no? Estamos muy concienciados, o por lo menos es lo que yo veo, en lo que queremos transmitir a través de la imagen y a través del campamento. Una organización, valores medioambientales, valores de compartir, de solidaridad, y creo que eso, la gente está trabajando muy mucho y creo que la gente está poniendo mucho corazón en lo que hacemos. Y por ejemplo, lo que decía antes una compañera de que la gente que descanse, es que la gente lo está dando todo sin más, es decir, no hay ningún tipo de recompensa aparte de tu recompensa como persona, ¿no? Y de colaborar con un movimiento y con unos valores que es lo que intentamos representar. Y sí que es verdad que se está colaborando, siempre teniendo en cuenta que todo el mundo está de trabajo hasta arriba. Y bueno, desde ese punto de vista yo creo que sí que la está evolucionando y se ha ido, pues eso, de lo muy general a lo concreto, que es lo que tendríamos que hacer, es lo que estamos haciendo. Y se ha concretizado muy bien, unos puntos muy, muy, valga la redundancia, muy concretos. Y en ese aspecto yo creo que no nos deberían de reprochar ni de tachar de nada, vamos.
Yo creo que sí, también estoy contento, como has dicho tú también. Está claro que hemos conseguido algo muy, muy grande, simplemente la organización que tenemos. Y cómo, es que estás allí trabajando en las comisiones y ves cómo la gente se queda impresionada con lo que has conseguido. Por ejemplo, con el trabajo de alimentación, mucha gente viene a preguntar. Yo estoy particularmente, nuestra comisión está cerca de una puerta, entonces un montón de gente viene preguntando, oye, pero la comida la regalan, ¿cómo es eso? No lo entiendo. No sé, yo creo que es un cambio muy fuerte en la concienciación de las personas y eso ya es algo que hemos conseguido y que ya nadie nos va a quitar. Un cambio también en nosotros, en los que estamos trabajando allí.
Desde luego.
Y que es muy importante. Y yo creo que eso ya es un logro grandísimo. Luego ya concretaremos más. Y esto seguirá, por supuesto, pero hemos empezado muy bien.
A pesar... Perdón.
No, que decía simplemente un detalle pequeño, que bueno, que lo de las emociones, ¿no? La gente que viene a traer comida y demás... yo ya he llorado con señoras han llorado conmigo, nos hemos abrazado, he dado mil besos, he acompañado, o sea, hoy una señora de unos 90 años ha traído una botella de agua del grifo de su casa, le hemos dado todos un beso, un abrazo, ella era lo que podía hacer. Entonces, bueno, esto realmente, mira, hablando ahora mismo se me está poniendo la piel de gallina, ¿no? Entonces, bueno, esto es increíble, ¿sabes? Es algo, un ambiente que yo personalmente no he vivido en mi vida.
Es algo que
con tanta gente.
Es algo que se contagia también, me imagino, ¿no?
Sí, desde luego.
Lo percibes. Pero, bueno, ¿alguien más quiere dar su opinión?
Sí, yo puedo decir algo. Sí, bueno, yo comparto la opinión de mis compañeros. Uh-huh. Yo creo que esta emoción nos va a catapultar hacia otras metas, ¿no? O sea, ahora mismo lo que se trata seguramente es de consolidar toda esa experiencia que se está acumulando en la acampada hacia todos los barrios de Madrid, en forma de asambleas, en forma de reuniones, en forma de intercambio de opiniones y de experiencias varias, ¿no? Yo creo que el siguiente paso tiene que ser ese, y todo lo que se está haciendo aquí, toda la ilusión que se está produciendo aquí, la emoción que contenía en todos los participantes, no incluso la gente que trabaja en la propia acampada, sino la gente que viene y que ofrece su ayuda, ¿no? Yo creo que todo el mundo está participando de esto, no solamente de lo que estamos aquí, sino en todo Madrid, ¿no?
Entonces el siguiente paso es consolidar esto, ¿no? En concretar, digamos, ¿no? En reuniones, en asambleas, en los barrios.
O sea, realmente la gente se ofrece de manera voluntaria.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, también queremos decir que todo el que quiera puede inscribir sus preguntas en Twitter. Y bueno, también que decir que pueden enviar sus músicas a radioacampadasol@gmail.com o puede ir a la comisión de audiovisuales en el asunto de la radio. Pues creo que
seguimos con los puntos.
Continuamos con
de hoy. Bueno, vamos a organizar ahora un debate con acerca de la imagen del campamento que están transmitiendo los medios de comunicación. Belén, puedes iniciar, pues.
A ver. ¿Qué pensáis de la imagen que se está viendo en todas las portadas de los periódicos, en todas las radios? ¿Estáis de acuerdo?
No. A mí es que no me da el tiempo. Yo llego a casa y lo último que hago es encender la tele, vamos. Quiero descansar. Pero no me da tiempo ni quiero tampoco. La verdad es que me da un poco igual lo que transmitan, porque no he visto la gente que, por ejemplo, suele debatir en la televisión, no he visto a ninguno por aquí. Vale, hay cámaras y demás, pero bueno, las imágenes, según el comentario, pues pueden afectar de una forma u otra. Entonces, bueno, realmente es lo que decíamos un poco, esta emoción hay que estar aquí, hay que verla, hay que estar aquí en Barcelona, en Bilbao, en Santiago, en Orense, donde esté, seguramente la gente tendrá el mismo ambiente. Y en los otros países, antes se comentaba que la imagen exterior que están ofreciendo los medios de otros países internacionales, o sea, bueno, es mucho más positiva que la que estamos transmitiendo aquí. Yo creo que eso es porque aquí hay bastante miedo y entonces, bueno, yo no daría mucho valor, es decir, yo no me... Creo que nos estamos incluso preocupando demasiado de qué imagen están ofreciendo ellos, pero la imagen creo que estamos todos de acuerdo en que la que estamos ofreciendo es la mejor posible que podemos hacer con los recursos que tenemos.
Sin embargo, tal vez desde respeto tengan algo que decir, porque ellos cuidan mucho la imagen del campamento, hablan con la gente, se acercan en cuanto pueden para no recriminar en absoluto, pero de alguna manera difundir unos valores que están calando, es decir, cada vez sé menos, es que alguna vez esto fue un botellón, que no lo creo, nadie lo cree. Ahora mismo, aún menos, la gente respeta al otro y respeta el entorno que se ha creado. Y eso es algo patente, no es una opinión. Es decir, cualquiera que esté aquí lo puede ver, estando no de acuerdo con las ideas que lo sustentan. Pues, entonces vosotros, pues, probablemente, estéis más ofendidos que otros de que se nos trate, ¿no? O se nos tilde de cosas que distan muchísimo de ser verdad.
Claro, es que yo creo que antes de juzgar o... tendrían que pasarse por aquí, ¿sabes? Estamos aprendiendo todos los días nos estamos esforzando en cosas desde muy pequeñas a muy grandes, ¿sabes? Y habla de los comerciantes, pues ahora mismo los comerciantes están bien, ¿por qué? Porque en cuanto hubo la primera, ¿sabes? Un poco, en cuanto se molestó un poquito el primero decirles qué tal, joder, se les ha apoyado, se ha limpiado sus escaparates, estamos ahí, se está concienciando la gente sobre todo de cosas que puedan molestar a los vecinos, ruido, suciedad, ¿sabes? Os agradecemos muchísimo a la gente de las tiendas el esfuerzo que estáis haciendo por mantenerlo limpio, por mantener... Entonces yo creo que hay que venir y verlo, ¿sabes? Cada día estamos concienciando a la gente, cada día un poquito más, pues el botellón fue al principio, se acaba el botellón y vienen otros problemas que vienen de la convivencia, ¿sabes? No dejas en un campamento. Entonces los problemas a lo mejor ahora vienen más de mucha gente junta, problemas de higiene, y la gente se está portando fenomenal, basta con recordárselo. Entonces yo creo que antes de hacer caso a una foto que le hacen aposta un poco para que se vea de anda, mira, uno bañándose en la fuente, sí, hace mucho calor y uno se baña, pero en general es respeto lo que hay. Entonces antes de quedarse con una idea equivocada es mejor que vengan y lo vean, no nos comemos a nadie, ¿sabes? Y la gente que viene alucina, se va feliz, porque es lo que dice él, cuánta gente viene a respeto y llora, ¿sabes? De lo que es mucho mayor. A ver, hay jóvenes y hay gente no las jóvenes, yo tengo 40 años y estoy aquí, ¿sabes? Entonces yo creo que es venir y verlo, tienen que venir y estar con nosotros un poquito.
Has abierto una veda que nos puede servir para poner un poco punto final a esta charla, porque puede parecer que intentamos vender esto como un mundo en el que, o un microsistema, como antes apuntaba la compañera, una microcivilización, en el que todo es perfecto, en el que nos hemos unido, no hay problemas, en el que vendemos una imagen excesivamente edulcorada de todo esto. Para ello me gustaría terminar el debate para que vean que la gente que está aquí es consciente de los problemas que hay también y lucha por solucionarlos. Has apuntado uno de los comerciantes, me gustaría conocer la opinión del resto de los amigos que están aquí invitados con nosotros. Y también, otro aspecto lamentable que ha sucedido también, yo no conozco todos los datos, sí algunos, no voy a poner ejemplos, si queréis os ponéis vosotros, de robos también en algunas de las comisiones. Son cosas que no le gustan a nadie y que no creo que empañen el movimiento, pero sí existen y se habla de ellas, no hay ningún problema por hacerlo. Hassan, si quieres empezar tú.
Bueno, de hecho desde la Comisión de Respeto hemos hecho particular incidencia en ese tipo de sucesos. Y bueno, lo que intentamos es, realmente no ejercemos una función de autoridad. No somos policía, lo único que hacemos es una tarea de mediación y concienciación sobre todos los componentes que componen la acampada, no solamente los que trabajamos en las comisiones, ¿no? Entonces, esto es uno de los sucesos que están ocurriendo y de hecho ha habido casos aislados que se pueden atajar a tiempo, ¿no? Y se han identificado pues las personas responsables. Y bueno, yo creo que esto no es representativo de lo que está ocurriendo aquí realmente, ¿no? Que para qué estamos, ¿no? Estamos para defender unos valores, para crecer en la micropolítica que se está haciendo aquí, o sea, a nivel, digamos, de cada comisión está elaborando unas pautas pues de acción, unos grupos de trabajo, se está haciendo hincapié un poco en eso, ¿no? De hecho, han habido todos los problemas, o sea, todos los días hay problemas, en el sentido de que, bueno, la Comisión de Respeto tiene que estar solucionando incidencias variadas, ¿no? No tan solo esta que acaba de comentar el compañero, sino que también pues se resuelven problemas de viales, en el sentido que también favorecemos, digamos, que el tráfico fluya con normalidad, pues estableciendo personas móviles que pasan a uno y otro lado de la calle mayor, también en los accesos al metro para que la gente no obstruya las entradas y salidas y así evitar posibles caídas o tropiezos, ¿no? Es más, bueno, se hacen bastantes acciones en ese punto, ¿no?
Bueno, yo poco tengo que añadir porque se ha dicho mucho. Sencillamente, carteristas en Sol siempre ha habido, pero aquí lo que hay son objetos perdidos con 10 carteras que puede recoger la gente y con un montón de DNIs, porque realmente, como en todos sitios, en todos sitios se cuecen habas, vamos a ver. No vamos a darle bombo y platillo a la historia de que haya gente que viene a comer y que no participa. Hay gente que tiene que haber de todo siempre. Se hace un baromo y se calcula. Lo que pasa es que hay que tener también presente que aquí está surgiendo algo muy positivo. Hay que tener presente que aquí la mayor parte de la gente que se encuentra un objeto perdido, una cartera, busca a su dueño con mimo y con primor, y hasta que no lo encuentra no pierde de vista esa cartera. Hay que tener esas cosas en cuenta. A mí la verdad es que en estas 2 semanas también me han robado la cartera, pero de todas formas me duele, pero es algo, es de menos relevancia. No nos quedemos simplemente en la forma y quedémonos en el fondo y miremos las cosas buenas, que a veces pues tendemos a mirar lo malo porque es como más grande y más rojo y se ve más, pero realmente hay demasiadas cosas buenas como para dejarlas de lado.
Nada, yo quería perdón. Quería complementar un poco lo que había dicho la compañera Laura. Es que este problema yo no creo que sea para nada representativo de lo que estamos haciendo en Sol. Y está claro que es Sol, es el centro de Madrid, hay carteristas, hay personas de todo tipo. Nosotros no podemos excluir a nadie ni somos quien para hacerlo, con lo cual esas personas tienen total acceso. Y sí, hay gente que se aprovecha del nivel de confianza que tenemos, pero eso no nos va a hacer echarnos atrás, ¿sabes? Yo creo que eso sería un fallo, ¿no?
Además, sobre todo hay un respaldo multitudinario de que no hace falta que esté solamente Respeto, simplemente desde el punto de vista humano, cualquiera que vea a otra persona que está sufriendo cualquier tipo de maltrato pues no se levanta a hacer su voz escuchar más que las de los demás, sino desde un punto de vista humano se intenta razonar con la persona, porque yo creo que lo que estamos haciendo aquí es razonar y dar nuestros puntos de vista y participar. Punto pelota.
Bueno, yo solo quiero añadir que, bueno, no mucho que añadir, ¿no? Aquí lo que se está produciendo, y es algo que yo he visto durante los días que llevo aquí, que son unos 4, 5 o 6, no sé, unos cuantos, es que hay un sentimiento de unidad que no he visto desde hace tiempo, ¿no? La gente está más unida que nunca, y eso está produciendo resultados inesperados, ¿no? Y de ahí, pues, el miedo del que hablaba un poco el compañero, ¿no? Hay muchos medios de comunicación que están asociados con el poder, y creo que también se está malinterpretando o se está manipulando de alguna forma también lo que está, pues, sucediendo aquí, ¿no? Y al hilo de lo que comentaba la compañera, ¿no? No hay que fijarse solamente en esos puntos negros que aparecen de vez en cuando, ¿no? Creo que ahí lo importante es que se están consiguiendo cosas que no se han conseguido antes, y se ha despertado una sensación, una emoción que no existía antes. Y eso es un cambio que nos conduce hacia algún sitio. Creo que estamos todos aquí por eso. Entonces, yo... Bueno, nada más que decir. Gracias.
Bueno, chicos, pues hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias, Francisco Arche, muchas gracias, Jesús, y muchísimas gracias a nuestros invitados por haber venido a nuestro primer programa. Y gracias también a ustedes por estar ahí. Belén Lázaro se despide en nombre del equipo y de los compañeros de Ágora Sol. Les dejamos con la programación especial del 15M. Hasta mañana.
Y seguimos en Radio Ágora Sol. Podéis entrar en Twitter, @ Agorasol Radio, Facebook Agorasol Radio, y os vamos a dejar con unas entrevistas a los portavoces. Muchas gracias, esto es una emisión en pruebas.
Buenos días, Sol. Abordamos en Agorasol, la radio oficial del Movimiento 15M, la primera parte de este especial del Movimiento, un programa cero en el que intentaremos informar y comunicar de una manera pedagógica, positiva y sobre todo constructiva, ¿qué es lo que está ocurriendo allá abajo en la plaza? Para ello, comenzamos con una crónica de la acampada de Sol, con una perspectiva histórica primero y después con una perspectiva social, lo que se palpa en el ambiente. Tenemos aquí a dos portavoces de la Asamblea General. Mabel, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Iván, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estábamos aquí pensando en, para empezar, ¿de dónde nace todo esto y cómo podéis contextualizar todo lo que ha pasado durante todas estas semanas que ya empiezan a cristalizar en una acampada estable con asambleas horizontales?
Bueno, yo creo que primero tenemos que remitirnos a un hartazgo, una indignación popular que viene de atrás. Movimiento Democracia Real Ya, junto con Juventudes Sin Futuro y otros colectivos, propusieron una manifestación el 15 de mayo que se estableció y se extendió sobre todo por redes sociales. Eso fue la chispa. De repente había como una incertidumbre. Nadie sabía si esa manifestación iba a salir bien, si iba a salir mal, pero de repente había un montón de gente en esa manifestación. ¿Unida por qué? Porque todo el mundo estaba indignado de que no le trataran como una persona, sino como un código de barras. A partir de ahí, la manifestación se disolvió y hubo una carga policial porque unas cuantas personas decidieron apostar por quedarse en la Plaza del Sol para manifestar su indignación. Se les desalojó brutalmente y eso provocó una reacción de la ciudadanía en cadena. Y la gente fue a la Plaza del Sol a decir: basta ya, queremos nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas.
¿Y cómo se enteraron todo ese movimiento ciudadano? ¿Cómo se enteró de que tenía que estar ahí en Sol? ¿A través de qué?
Bueno, yo creo que el valor de las nuevas tecnologías, en concreto las redes sociales, se ha manifestado como una nueva corriente de comunicación que nadie esperaba que fuera tan rápido. Elementos como Twitter, no quiero hacer propaganda, pero ha sido así, o como Facebook o otras redes sociales, hacen que en un momento tú tengas la información al instante de lo que está pasando en cualquier sitio de España, en este caso Madrid.
Puedo preguntaros, a raíz de la, sobre todo, la acampada del lunes 16 de mayo, que es desalojada a las 5:30 de la mañana, el movimiento se multiplicó cada día exponencialmente. No sé cuánto tiempo lleváis aquí trabajando, cuál es vuestra sensación, si me creéis, ¿cómo ha ido creciendo esto?
Yo llevo desde el martes pasado y para mí ha sido sorprendente y maravilloso en un sentido cómo se ha ido creciendo desde el simple agregarse de gente. Nos hemos ido poniendo de acuerdo, hemos ido creando una mini ciudad, hemos ido creando una estructura de toma de decisiones, de coordinación, de funcionamiento, y ha sido de una forma tan espontánea, tan poco premeditada, que tiene algo de mágico para mí, desde luego.
¿Cuál es el ambiente que se palpa después de una semana y media de trabajo duro? Porque se está haciendo muchísimo trabajo, hay muchísimas comisiones. ¿Cuál es el ambiente ahora?
Yo creo que el ambiente es de ilusión, o sea, sobre todo de ilusión, porque se está creando algo que es histórico, que nunca había pasado. En concreto, en la historia de España nunca había pasado este movimiento. Entonces, estamos aprendiendo a desaprender las estructuras que se nos han inculcado. Obviamente, podemos cometer fallos, por supuesto, pero es tan grande ver cómo la gente está siendo actor activo y actriz activa, me refiero a personaje y ciudadano activo, tomando sus propias decisiones, que eso, ya sí mismo, esa nueva toma de conciencia, es una victoria en sí misma, una victoria para el ser humano. Y creo que eso es lo que se refleja en las plazas, porque además en todas las plazas de España hay gente de todo tipo de condición, tanto ideológica como, digamos, algunos pueden ser mal dicho, porque encima se nos ha tachado eso, ¿no? Perroflatas, pues muy bien, y hay gente de derechas que también está indignada. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí hay gente de todo tipo de ideología, todo tipo de condición y sobre todo de todo tipo de edades, unidos por una misma causa. Estamos indignados, estamos hartos y hemos dicho basta ya a un sistema que nos trata como a números y no como a personas.
Estaba hablando antes, Mabel, de cómo se ha ido produciendo todo este fenómeno de la pequeña ciudad, que cómo ha ido creciendo, agregándose, poniéndose en marcha. ¿No os preocupa que el medio se convierta en un fin? Es decir, que la acampada, lo bien que está funcionando, lo eficiente que es en muchos aspectos, se convierta en un fin y os se olvide el fin último por el que todo el mundo se reunía, es decir, el cambiar todas las estructuras.
Pero el movimiento se demuestra andando y las estructuras están cambiando, creando estructuras de una forma distinta. Este movimiento creo que trae un cambio, no solo pide un cambio, es un cambio. Y de esa forma, creando esta mini ciudad, creando otras formas de organizarse, de comunicarse, de relacionarse, estamos ya expresando y desarrollando el cambio. Así que es súper importante todo lo que estamos construyendo ahora.
Podríamos hablar entonces de que esto es no solo un movimiento con un fin, sino que también tiene un estilo, una forma determinada, que es un modo de acción, ¿no? O sea, el modo de acción es más aún que la acción en sí, pretende imponer algo.
Nosotros queremos imponer, no, proponemos.
Proponer.
Nosotros proponemos desde la no violencia, desde el diálogo, desde aprender a dialogar otra vez. Desde el Congreso de los Diputados se está haciendo una pedagogía muy perversa. Vemos como unos diputados insultan unos a otros. En esta acampada hay una comisión de respeto, que creo que estaría muy bien que hicieran el Congreso de Diputados. Porque tenemos que volver a dialogar entre persona y persona y llegar a acuerdos. No puedes seguir en la conciencia de la gente, yo gano, tú pierdes. Y además, eso es lo que se transporta a las elecciones. Yo gano, tú pierdes. Pero no se propone nada. Si alguien ha seguido la campaña electoral, lo único que se estaba diciendo es, tú eres peor. Tú eres peor. Desde uno a otro partido. ¿Dónde están las propuestas? ¿Por qué yo me tengo que sentir representado cuando ni siquiera me están diciendo qué es lo que van a hacer? Se basan en titulares que son huecos. Ya está. No, señores políticos. Ustedes tienen una responsabilidad y servir al público es un honor. Es un honor. No están para lucrarse o para funcionar en función de sus propios intereses.
Quizá una de las cosas más emotivas de todo lo que está ocurriendo aquí es precisamente lo que señalaba antes Iván, que es que hay gente de todo tipo y condición y que en una asamblea es capaz de llegar a propuestas que después se votan y todo desde una forma llevada desde el respeto, ¿no? A mí me gustaría saber, y supongo que también a los oyentes, cuál es el funcionamiento de este movimiento, porque aunque desde fuera parezca que es un caos muy organizado y hay muchísimo trabajo. Entonces, quisiera que contarais un poco cuál es el funcionamiento de las asambleas, las comisiones, a ver qué...
Lo más importante de todo es decir que aquí somos todas y todos. Todas y todos podemos participar en la asamblea. Se crean comisiones de trabajo que también llevan propuestas. Comisiones de trabajo para extender el movimiento o para bien coordinar el funcionamiento de la acampada. Todo el mundo puede llevar su propuesta a la Asamblea General. Se debatirá y se establecerá un consenso, cosa que no pasa en una democracia que delega. Nosotros no somos una democracia representativa, somos una democracia activa. Activa, y ahí está la diferencia. Se nos acusa de que vamos con un proceso muy lento. Claro que sí y claro que no. Quiero decir, de lo que salga aquí, la nueva realidad, o sea, lo que antes era imposible, mañana va a ser posible. Estamos construyendo cada día realidad entre todas y todos.
Había un libro que estudiábamos en la carrera de periodismo que se llama sobre de la democracia participativa y democracia deliberativa hacia una democracia deliberativa. Una de las cosas que planteaba el autor Víctor San Pedro Blanco era que la democracia no representativa, la democracia directa, no nos dejaría en una tarde libre. Quiero decir, vosotros que lo estáis experimentando desde dentro, ¿qué os parece? ¿Merece la pena? ¿Hasta qué punto esto podría llegar a articular todo un estado, por ejemplo?
Yo creo que se está creando la nueva democracia o el nuevo sistema que incluya y supere a la democracia. Y que desde luego no te deja mucho tiempo libre estarlo creando, ni la misma forma de organizarse es absolutamente trepidante. Yo ahora me lo estoy pasando bien, pero espero que en el futuro las cosas se aligeren y desde luego la democracia guachifle o lo que salga te deje tiempo libre, porque para mí es básico en la vida.
Bueno, yo también ahí apuntaría que actualmente el tiempo libre, cuidado, o sea, la gente lo que hace es ir al trabajo, después ve la televisión y luego se va a dormir, vuelve a ir al trabajo, ve la televisión, se va a dormir. Cuando tú te sientes actor de tu propia película, es un sentimiento que te llena de ¿cómo decir? Cuando uno, de plenitud. De plenitud, ¿para qué diablos quiero ahora yo ver Lo Serrano? No. O sea, ven aquí, ya es tu película. Ya verás que te vas a divertir muchísimo más que estando aquí trocheado con la televisión.
Bueno, vemos que por aquí, en el estudio no estamos solos y están haciendo el acto, el signo que significa estoy de acuerdo con lo que está diciendo en estos momentos Iván. Bueno, estáis trabajando en varias líneas, ahora mismo se están discutiendo varias líneas, entre ellas la eliminación de los privilegios de la clase política.
La Asamblea está trabajando en ello, está deliberando en ello. Una cosa que tiene que quedar muy claro es que los portavoces somos la voz de la Asamblea General. Hasta que la Asamblea General no decide algo por consenso general, nosotros no nos expresamos.
Claro, es algo también llevado desde el respeto a esa asamblea que es el pueblo, ¿no?
Por supuesto, es que también hay otra cosa que a mí me preocupa mucho, que es el concepto de liderazgo. Los portavoces en ningún caso somos líderes de nada. Otra cosa que también hay que dejar muy presente es que Madrid, junto con otras ciudades, propone, y esas propuestas son recíprocas. Es decir, Barcelona, Sevilla, Granada, Badajoz, perdonarme el resto de las ciudades si no os digo todas, proponen cosas y nosotros recibimos la propuesta y también extendemos otras propuestas. Eso lo que hace es que se enriquezca el sistema. Por eso a lo mejor la gente puede creer que va un poco más lento, pero cuando nosotros damos un paso de 100 años.
Vamos un momento a ponernos en el peor de los escenarios posibles, de cara a todo lo que ha simbolizado este movimiento que nace el 15M y que ya tiene una vida propia autónoma. Es decir, vamos a poner que mañana todo esto desaparece. ¿Os parecería que todo lo que se ha hecho es estéril?
¿Todo esto te refieres a la ciudad o al movimiento en sí?
No, me refiero a la ciudad, me refiero al movimiento, me refiero a que estén... tú decías que no podías nombrar a todas las ciudades, la verdad es que sería bastante complicado que nombrásemos a todas las ciudades que están ahora con una pequeña o gran acampada apoyando esto.
Están todas
las... Pero la cuestión es, vamos a suponer que desaparece el campamento. Vamos a suponer que, llegado el domingo en la Asamblea General, el campamento, el lugar físico donde se está desarrollando todo esto, desaparece. El peor de esos escenarios, que sería la desaparición completa, ¿consideraríais que todo este movimiento ha sido estéril?
Yo no consideraría nunca que este movimiento ha sido estéril. El otro día había una frase muy bonita en la plaza que decía: no importa hasta dónde lleguemos porque ya lo hemos creado.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la compañera. También quería remarcar que cuando hay un cambio de conciencia, eso ya es irreversible. Nosotros hemos propuesto un cambio de conciencia hasta los propios políticos. Hay un antes y un después, y sobre todo los ciudadanos. Y quería decir que cuando de repente hemos despertado, la ciudadanía ha despertado y ahora soñamos despiertos, pero no dejamos de soñar, y como estamos despiertos creamos realidades, como he dicho antes.
También estamos hablando, también se está debatiendo en las diversas asambleas, se está debatiendo contra el desempleo, derecho a la vivienda, servicios públicos de calidad, control de las entidades bancarias, fiscalidad, reducción del gasto militar, libertades ciudadanas, democracia participativa. Es un programa muy ambicioso, pero que, según estamos percibiendo en esta sala, podemos llegar, es real, se puede alcanzar.
Vamos a llegar. Es lo que he dicho antes. Nosotros damos un paso, y ese paso significan 100 años. Esto no es baladí lo que estoy diciendo. Voy a emplear una frase, una palabra, que es reevolución. Es decir, nosotros estamos planteando todo el sistema, dándole la vuelta, viendo lo que es útil, lo que no es útil, y cuando las asambleas populares generales decidan una cosa, se va a ver el peso real que eso significa, porque eso se va a llevar hasta las últimas circunstancias.
¿Hay algún techo? Es decir, estábamos hablando de esos puntos calientes, ¿no?, por así decirlo, de esos generadores de descontento que han degenerado o que han acabado evolucionando hacia todo este movimiento, el nacimiento. ¿Hay algún techo? ¿Hay algo que este movimiento no pretenda reformar? Esa sería mi pregunta.
Para mí no se trata de pretensiones, de lo que pretendas, se trata de creaciones, y eso es infinito. Se puede crear y recrear absolutamente todo, y eso es lo que vamos a hacer.
Bueno, a modo de reflexión he de decir que a mí personalmente me está gustando mucho que los portavoces estén continuamente, digamos, concretando o especificando cada palabra que decimos, porque nos las están dando la vuelta concreta todo el dato, todo el tiempo, y creo que es un ejercicio de reflexión muy muy bonito y muy constructivo, porque a cada palabra que decimos como que hacéis una palabra diferente de esa, ¿no?, que parece que significa lo mismo pero no.
El lenguaje, como todo, puede ser una herramienta o puede ser un arma. El lenguaje se está pervirtiendo. Ahora no nos llaman ciudadanas y ciudadanos, nos llaman consumidores. Cuidado, en el momento que te llaman consumidor, estás perdiendo derechos. Hay otra palabra que se emplea y nosotros estamos empleando, que es gestión, 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 gestión. Cuidado, gestión es una palabra económica, organización es una palabra social. Si tú me estás gestionando a mí, yo soy un número. Otra cosa es que nos organicemos. Entonces creo que también estamos ante una revolución o digamos una reflexión sobre el lenguaje. ¿Qué significan las palabras? ¿Cómo empleamos las palabras? Y sobre todo el diálogo. ¿Cómo llegamos al diálogo? ¿Qué importante es el diálogo y sin embargo se ha desterrado prácticamente de la sociedad española? Es más, se quiere la crispación, se vende crispación en los medios públicos y en los medios privados. Por favor, dialoguemos. Es la única manera de conseguir el camino. Como decía Gandhi, la paz es el camino, no hay otro camino.
Estaba, ya que hemos abierto ahora todo el campo semiótico, que es muy interesante, ¿no? ¿Cómo esta revolución, cómo este movimiento, cómo esta revolución, como la llamabas tú ahora, está buscando todo el rato la manera de generar una nueva forma de expresarse que no implique todas las cadenas anteriores del sistema, todas sus taras, por así decirlo? Vivimos en un lenguaje heredado. Se está hablando también del lenguaje transversal, lenguaje no de género, lenguaje inclusivo. También, por ejemplo, lo que estaba resaltando tú antes, este gesto de aprobación, estas manos que giran, que en realidad es el aplauso de los sordomudos y que bien podrían cogerse los políticos que están todo el rato jaleándose en los parlamentos, ¿no? Es tan silencioso y a la vez tan claro. ¿Os parece de verdad lo mismo que os decía antes? ¿Es este estilo? O sea, ¿de verdad esto es mucho más de lo que vamos a decir? ¿Es cómo lo vamos a decir?
Yo creo que sí, porque como tú dices, utilizar gestos del lenguaje sordomudo, que además de que es honrar y reconocer a gente que participa de la vida social como otra cualquiera y que ahora es un lenguaje específico solo para ellos, en el momento que salga de esos límites es estar ampliando fronteras, y además está diciendo que el lenguaje deja de ser un vehículo puramente racional y es más importante el lenguaje corporal. Es muy importante porque sale del ámbito puramente mental y entra en otro ámbito y rompe fronteras.
Este movimiento lleváis ya una semana y media casi. ¿Sois conscientes de la repercusión que esto está teniendo, no solo en España, sino internacionalmente, en otras ciudades, y todo lo que se está creando, el espíritu global que se está formando?
Yo creo que somos plenamente conscientes y estamos muy contentos, hay que decirlo. Estamos muy contentos de ver, un periódico decía que están creciendo como setas, ¿no? Bueno, se puede ver así, pero hay otra manera de verlo, que es que la gente se está despertando, como he dicho antes, y no solamente está despertándose en España, está despertándose en el mundo. Hay que ver y sustraernos, digamos, o retrotraernos a lo que pasó en Egipto, cómo el pueblo dijo basta, cómo una sociedad dijo basta a tantos años de represión. La represión no solamente es política, la represión también es económica. Y voy a utilizar una palabra muy dura, el terrorismo también es económico. El terrorismo también es económico. Y tenemos que despertar, y como este movimiento es no violento, siempre, tenemos que despertar a la gente y decir, basta ya, vamos a buscar la paz. Y fuera el terrorismo, sea cual sea su manera y, digamos, su forma.
Ya para terminar, vosotros que estáis todo el día lidiando con los medios de comunicación de todo el mundo, que están informados, porque esto es un punto caliente de lo que está pasando en la actualidad internacional, ¿cómo lo estáis llevando? ¿Cómo se están tratando mejor los medios de fuera, los de dentro? Así brevemente, ¿cómo está siendo esta experiencia?
Hombre, yo creo que los medios de comunicación, muchos, todavía no acaban de entender el movimiento, están en periodo de shock, no saben cómo tratarnos, no saben lo que somos. Poco a poco, haciendo pedagogía, les estamos demostrando lo que os he dicho antes, que somos un movimiento no violento, que somos un movimiento asambleario, que no pertenecemos a las viejas estructuras, sino que estamos creando nuevas estructuras. Entonces, como también los medios de comunicación tienen una ligación tan fuerte con la economía y con sectores económicos muy fuertes, hay ciertos medios de comunicación que están completamente en contra de este movimiento porque se sienten atacados. Y es normal. Pero nosotros hacemos una invitación a esos medios de comunicación para que vean que no, nosotros no les atacamos porque ellos son nosotros. Ellos también son personas. Ellos también tienen que pagar sus hipotecas. De alguna manera, todos somos el movimiento, aunque no lo sepamos.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por acercaros hasta aquí. Sabemos que estáis trabajando constantemente, que probablemente la carpa de comunicación es una de las que tiene un ajetreo constante. Y bueno, os agradecemos que os hayáis acercado hasta aquí. Muchas gracias a los dos y esperemos que esto siga como está funcionando hasta ahora.